Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, radio y televisión se unen para ofrecerles lo mejor de Pepe Martín. A las 2 de la madrugada, Karen a las 8. A las 2 y 30, esta semana. A las 3, en profundidad. Y más adelante, a las 4 de la mañana, posterior a las noticias como son, escuche otro de sus programas favoritos de Pepe Martí. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Interamerican Institute for Democracy con Radio y Televisión Martí, para promover, defender y aprender sobre la libertad, la democracia, los derechos humanos, la institucionalidad en las Américas. En este programa, como siempre, vamos a empezar viendo un tema de los que atingen a la libertad y a la democracia en la región. Y vamos a empezar el programa hablando del Ecuador. De ese Ecuador que durante 10 años estuvo sometido a un régimen castrochavista, estuvo sometido a una de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, como bien las denominó el expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado, el Ecuador bajo el dominio de Correa. 10 años en los que hicieron desaparecer absolutamente el Estado de Derecho, la división e independencia de poderes, se violaron sistemáticamente los derechos humanos, se estableció la ley mordaza contra la libertad de expresión y la libertad de prensa más dura de toda la región y tal vez del mundo, se instituyeron sistemas para manipular la justicia y convertir la justicia en un sistema de represión política, generando perseguidos políticos, judicializados, presos políticos y exiliados políticos, presos y exiliados que hasta el día de hoy permanecen muchos en esa condición. Pero en la historia del Ecuador sobrevino el hecho de una elección en la cual el dictador Rafael Correa puso su delfín, su candidato, que no sin esfuerzo y fraude electoral, después de la segunda vuelta, llegó a tomar el poder. Ese candidato es hoy día el presidente del Ecuador y trae para la libertad y la democracia una gran sorpresa. Lenín Moreno, el que en su momento fue el candidato sucesor destinado a prorrogar y a sostener las condiciones dictatoriales del régimen de Rafael Correa y de su proyecto ecuatoriano denominado Alianza País, le ha dado la sorpresa al Ecuador y al mundo porque ha renegado de las condiciones dictatoriales que había instituido su predecesor y, dando un giro de 180 grados, ha emprendido un proceso de restitución, de restauración de las libertades, la democracia, los derechos humanos y las garantías fundamentales para reponer el Estado de Derecho en Ecuador. Por eso, hemos calificado a Lenín Moreno como un presidente de transición. Él está cumpliendo un mandato de 4 años y está llevando adelante voluntariamente, por sus principios y por sus planteamientos políticos, un proceso de transición de la dictadura de Correa hacia la democracia. Hay que entender el gobierno de Lenín Moreno como un gobierno de transición, y transición quiere decir el paso de una situación ilegal, arbitraria, de hecho, como la de la dictadura de Correa, a una situación de normalización en el que se establezcan y se respeten en el Ecuador las libertades fundamentales, los derechos humanos, se restituya el Estado de Derecho, la división e independencia de los poderes públicos, se garanticen elecciones libres, limpias para el próximo acto electoral, y se permita la libre asociación política y desde luego el Ecuador no tenga presos ni tenga perseguidos políticos, como es ni exiliados políticos, como es la característica de Cuba, de Bolivia, de Venezuela y de Nicaragua, que son los cuatro países que han quedado en el grupo de las dictaduras del castrochavismo. Para entender un poco más lo que está pasando en el Ecuador, en esto que llamamos gobierno de transición de Lenín Moreno, hay que entender y recordar las barbaridades que hizo Rafael Correa, que tienen que ser objeto de juzgamiento y que tienen que ser objeto de sanción. En ese sentido, el Interamerican Institute for Democracy produjo 6 estudios de caso que fueron publicados en este libro del fondo editorial del instituto que se llama Fallos judiciales que violan los derechos humanos en Ecuador, 6 estudios de caso. ¿Qué son los estudios de caso? Se hizo una amplia selección, primero de 50, después de 30 y después se quedó en 6 casos, que era lo que se podía trabajar, de los casos judiciales en los cuales el régimen de Rafael Correa utilizaba la justicia para violar los derechos humanos. Hay más de 100 casos, yo creo que hay más de 1000 casos de estos en el Ecuador, pero el Interamerican Institute for Democracy estudió 6. Asignó cada caso, cada expediente de cada proceso a un abogado o a 2 abogados que conocían el proceso. Estableció el sistema de investigación de las universidades americanas del Blue Book y el resultado fue este, que llevó a un foro que se celebró en el Congreso de los Estados Unidos y llevó a traducir el mismo trabajo, los 6 estudios de caso, al inglés. Entre estos 6 estudios de caso, la regla general esclarecida, determinada y certificada por los académicos, tanto del Ecuador como de los Estados Unidos, expertos en derechos humanos, es que en el gobierno de Rafael Correa se ha utilizado la justicia como instrumento político para violar los derechos humanos. Y los casos estudiados son, primero, el Poder Judicial como herramienta de censura, el caso de un tuitero llamado Justicia de Rafael Correa, justicia manipulada políticamente. El segundo caso es el Poder Judicial para reprimir la libre asociación y la protesta social de los 10 del Uluncoto, campesinos que son judicializados y que son sentenciados a penas privativas de libertad, utilizando como instrumento de represión el Poder Judicial. Tercero, el Poder Judicial para expropiar y controlar medios de comunicación, los casos de TC Televisión y Gama Visión, empresas privadas de comunicaciones que son confiscadas y apropiadas indebidamente por el gobierno de Correa y hasta ahora el gobierno del Ecuador las retiene. Y para eso persigue, criminaliza y utiliza el Poder Judicial para atacar a los dueños de esos medios de comunicación y los sataniza frente a la opinión pública, es el caso de la familia Isaías. Cuarto, el Poder Judicial para la persecución política, preso por aplaudir. El caso de Francisco Endara, que es un joven activista, un joven ecuatoriano, sentenciado primero a 8 años de cárcel y después reducida esa pena a 18 meses de cárcel por aplaudir. Sexto, el Poder Judicial contra los movimientos indígenas, el tema de la comunidad de Saraguaro, con la misma calificación, con la misma recurrencia de manipulación del Poder Judicial de parte del dictador Rafael Correa. Y sexto, el Poder Judicial para perseguir a los estudiantes, el caso del Colegio Central Técnico. Hoy día, para mostrar cuál es la diferencia entre la dictadura y la democracia y para demostrar hechos concretos de los atropellos cometidos por el dictador Rafael Correa, es que hemos invitado a una de las víctimas de estos casos de utilización y manipulación política de la justicia. Está con nosotros Francisco Endara, el condenado ecuatoriano a 8 años de cárcel por aplaudir. Bienvenido, Francisco.
Muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación.
A ver, primero dígale a la audiencia, ¿quién es Francisco Endara?
Bueno, habría que dividirlo tal vez en 2 tiempos, ¿no? El momento en que Francisco Endara, bueno, en su momento hacía exposiciones, era invitado a universidades, era invitado a distintos lugares, a distintos foros, para explicar un poco de qué se trataba lo que era el socialismo del siglo XXI. Estoy hablando del año 2007 al 2010, más o menos, en donde yo mayormente exponía y criticaba mucho el modelo que Rafael Correa quería imponer en el Ecuador, que no era más que el modelo cubano, que lo llamaban simplemente socialismo del siglo XXI. Esto era, no era nada más que un comunismo remarqueteado, renombrado, pero con las mismas características del comunismo que todos conocemos, ¿no? De que el Estado controla todo, el Estado te dice qué pensar, qué decir, qué debes estudiar, qué debes opinar, qué debes escribir, y todo bajo el control de un grupo de supuestos sabios. Entonces, en esa época, básicamente mi rol era un rol académico, digamos. Yo estaba en distintos foros, en distintos medios. Pero llegó el día del 30 de septiembre del año 2010, que todos recordamos, hubo un levantamiento policial justamente por una de estas leyes abusivas que fueron hechas por Alianza País, el grupo de asambleístas de Rafael Correa. Y claro, como era una ley que quitaba derechos que habían sido adquiridos a los policías y a los militares, este grupo se levantó. Pero Correa aprovechó eso para decir que fue un golpe de Estado. En resumen, yo estuve en el canal del Estado porque aquel día que sucedió, todo lo que eran las comunicaciones de radio y de televisión fueron tomadas de forma ilegal por el gobierno de Rafael Correa. Entonces, aquel 30 de septiembre, todo el día, desde las 11 de la mañana, el Ecuador estuvo sometido a una cadena que ellos la llamaron una cadena indefinida e ininterrumpida, donde lo único que se escuchaba era información a favor de Rafael Correa, era una especie de lavado cerebral, pero no había información real de lo que sucedía aquel día. Resulta que nosotros a las 7 de la noche, un grupo de personas nos encontramos de distintos lugares de la ciudad de Quito. Nos encontramos en las afueras del canal
Pero
del
dígame,
Estado.
¿en qué consiste esto de condenado por aplaudir? ¿Qué el
Ya.
hecho concreto?
A eso justo iba,
Vamos, pues
justamente iba.
rapidito.
Bueno, nos encontramos en las afueras del canal del Estado y ahí hubo una protesta. Resulta que de esa protesta a mí me condenaron, dijeron que yo había sido parte de un grupo que entró rompiendo las puertas del canal del Estado. En todos los videos se observa que yo estoy simplemente presente en los exteriores del canal del Estado, pero que en ningún momento estoy haciendo ningún acto vandálico. Resulta que ellos inventan el proceso este y me empiezan primero el proceso diciendo que yo fui autor por omisión de sabotaje y terrorismo. Posteriormente, como no había
No pueden
ninguna,
probar eso.
es que no podían probar eso,
Ya.
era algo armado,
Entonces
algo
cambian
creado.
el tipo
Cambian el
delictivo.
tipo y la condena que me ponen es la de que como yo había aplaudido en señal de aprobación de la protesta en un determinado momento, yo era cómplice del delito de sabotaje y terrorismo y me condenaban a 20 meses de prisión. Posteriormente esta sentencia se revisó y me condenaron finalmente a 18 meses de
Pero
prisión.
los documentos muestran que la primera sentencia fue de 8 años.
Sí, en un inicio la primera sentencia es que
Usted
aquí
estaba condenado a
un
8 años de
proceso,
cárcel por el gobierno de Rafael Correa.
exacto,
Después le rebajan eso a
a
20
20
meses
meses y
y
luego a 18
finalmente ha
meses.
quedado condenado a 18 meses
Así
por
es,
aplaudir,
así es.
porque aplaudir en el régimen de Correa es conspirar, es complotar.
Así es.
Bueno, y en esa dinámica, ¿qué hay de esa sentencia ahora? ¿Usted está condenado? ¿Se ha quedado con la condena? ¿Usted está exiliado en los Estados
Así
Unidos
es.
desde entonces? Tiene
Así
que
es.
salir escapando.
La sentencia se ejecutorió a finales del año 2016. Yo tuve que salir del país porque obviamente era una condena injusta y lo que me he dedicado todo este tiempo es a exponer la condena, esta condena absurda, en distintos foros. Obviamente estoy exiliado porque hasta el momento la justicia del Ecuador no presenta ninguna mejoría.
Bueno, y esto que llamamos nosotros con gran esperanza y entusiasmo el gobierno de transición de Lenín Moreno, ¿no está haciendo cosas concretas para rescatar la justicia?
Si hablamos específicamente del caso de justicia, no. Y la respuesta es clara y en ese sentido. O sea,
Pero han
no.
habido unos referéndums, unas consultas populares, se ha cambiado el Consejo
Sí, de participación
ciudadana. De participación
ciudadana, sí.
Y ahora han cambiado, entiendo, el Tribunal Constitucional y están cambiando las autoridades.
Sí, pero en el caso específico de lo que son los jueces y fiscales del Ecuador, no
siguen
ha habido
siendo
cambios.
Correístas los
Muchos,
jueces y fiscales.
De hecho, recientemente salió una noticia en la que se mencionaba que fiscales de la época del correísmo estaban siendo nuevamente colocados en cargos claves. Y los jueces se mantienen hasta ahora.
Y no hay ninguna manera, por ejemplo, de que el juez responsable o los jueces responsables de este fallo tan atrabiliario de condenarlo a 18 meses de cárcel por aplaudir tengan responsabilidad. No hay una dinámica en ese sentido. Ellos, porque un juez que prevarica, esto técnicamente se llama delito de prevaricato.
Así.
Y prevaricato es el hecho, solo lo puede el delito de prevaricato o prevaricación solo lo puede cometer un juez, porque el tipo delictivo es aquel juez que falla en contra de la ley o en contra de la prueba que tiene en el proceso. Eso es una prevaricación. Y aquí estos 6 casos muestran prevaricación. No hay nada que esté haciendo el gobierno de Lenín Moreno para avanzar en esta dinámica de sancionar por los delitos que han cometido esos jueces.
No, básicamente en ese sentido no.
¿Y ustedes, los afectados, no pueden denunciar eso en el nuevo ámbito de recuperación de la democracia del Ecuador?
Hemos tratado de denunciar, de hecho se denunció ante el nuevo Consejo de la Judicatura, sin embargo no ha habido una respuesta clara en donde se señale a los jueces y fiscales y se señale que estos jueces deben ser castigados de alguna
manera.
¿Podrían
empezar por hacer una lista corta de esos jueces y fiscales? Porque sus nombres no se conocen, hay que publicitarla.
Ya existe, pero sin embargo no hay, de parte del Consejo de la Judicatura, que es el que maneja todo el tema de jueces y fiscales, no ha habido hasta el momento una respuesta clara.
Bueno, ahí hay una tarea para hacer en el proceso de transición del gobierno del presidente Lenín Moreno, para mostrar verdaderamente un retorno a la democracia, además de restaurar las condiciones de democracia, camino que se ve públicamente que ha tomado, que es un camino difícil, obviamente, esperamos que lo logre conseguir en el término de su mandato. Hay que sancionar a los criminales, no puede haber impunidad para gente que durante 10 años ha producido fallos judiciales que violan los derechos humanos en vez de proteger los derechos humanos. Y en este sentido, el Ecuador pudiera ser un precedente para todos aquellos jueces que hoy mismo y desde hace mucho tiempo están prevaricando en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, porque esto de la judicialización de la persecución política a través de la criminalización de los derechos de los ciudadanos es una técnica del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, que ha utilizado para tratar de legalizar, entre comillas, la persecución política. O sea, ellos dicen, no es el gobierno, son los jueces. Maduro lo dice todos los días, pero los jueces son pinches empleados manipulados por el dictador.
Así es, y lo peor es que tratan de ensuciar la imagen de quienes les hacen una oposición limpia, una oposición clara, con fundamentos. Entonces, claro, el problema
bueno, ese es
que
otro
ahora
elemento, Francisco, que se ha comentado mucho, que se llama asesinato de la reputación.
Exactamente.
Técnica castrochavista depurada en este siglo, pero practicada desde antiguo, que consiste en matar la reputación de la gente. Sí, por ejemplo, Francisco Endara es un criminal, aparece en las listas de perseguidos criminales por haber cometido delito en el Ecuador, internacionalizan eso y la gente, incluso cuando se asila, cuando se protege la persecución, está amenazada por esas falacias que, utilizando el poder del Estado, terminan siendo una evidente arma y una eficiente arma de lo que en inglés se llama character assassination, asesinato de la reputación.
Exactamente.
¿Usted siente que le han asesinado su reputación?
Obviamente que sí, porque yo, mi perfil era un perfil de una persona profesional que obviamente me desarrollaba en mis actividades, sin embargo yo tenía una opinión política, como debería, en un ámbito de libertad podría tenerlo cualquier ciudadano, pero justamente hay que recalcar eso. Por ejemplo, Rafael Correa, siempre en las sabatinas, porque recordemos que tenía cada sábado tenía una cadena nacional. Rafael Correa siempre decía que las personas que están mencionadas en estos casos, por ejemplo, el caso que se mencionó de los 10 chicos del Uluncot, a ellos simplemente les apresaron por encontrarles camisetas, CDs de música protesta, y nunca encontraron armas, nunca encontraron nada. Sin embargo, Correa decía que son criminales. En mi caso también, Correa se limitaba a decir que si se nos juzga es porque hemos hecho algún acto criminal, sin ninguna prueba. Sin embargo, se valía de esta situación para asesinar la reputación de quienes le criticábamos.
Bueno, de eso se trata. Francisco Endara, el condenado por el régimen de Correa y por sus jueces prevaricadores por aplaudir. De primero 8 años y finalmente 18 meses de cárcel. Es un exiliado político en los Estados Unidos que espera volver pronto a su país. Si es que el presidente transitorio o el presidente Lenín Moreno logra restaurar los principios de garantías fundamentales. ¿Usted quiere volver al Ecuador, Francisco?
Obviamente que sí, obviamente que extraño el Ecuador. Mi entorno social es básicamente desarraigarse, ¿no? De todo el entorno que uno quiere.
¿Y qué falta para que vuelva al Ecuador? ¿En qué condición? Si usted vuelve al Ecuador, ¿lo meten preso?
No, a este momento no, porque ya la sentencia básicamente ha expirado, digamos, de alguna forma.
Pero usted tiene esos antecedentes,
pero
no le van a dar trabajo a un reo.
El problema es justamente eso, mi imagen ya está dañada de una forma injusta y ni siquiera tenemos ninguna retribución, no tenemos ningún reconocimiento del gobierno que diga realmente estas personas fueran perseguidas. Hace pocos días Lenín Moreno mencionó los casos del 30 de septiembre, entre otros casos. Sin embargo, no hay un reconocimiento formal por parte del gobierno en el que se diga, bueno, aquí sucedió esto y que los jueces deban responder por esa situación. En ese contexto yo no puedo regresar al país porque no tengo ninguna garantía todavía.
¿Cuántos exiliados habrán fuera del Ecuador por efecto de la dictadura de Correa? Aquí en Estados Unidos conozco a varios periodistas, profesionales, empresarios, ecuatorianos, gente de pueblo, pero hay también exilio ecuatoriano en otros países, en
así
España.
Así es. Hubo gente que hasta hace poco tiempo estuvo, por ejemplo, en República Checa, que bueno, ya ha retornado al país. Pero otros siguen todavía en el exterior, y no solo es el caso de los que están exilados, es el caso de las personas que todavía están presas. Por ejemplo, policías por el caso...
¿Hay todavía presos políticos?
Claro que sí, por el caso del 30 de septiembre todavía hay procesos en el caso de los policías que todavía están presos.
Bueno, no vamos a abandonar este tema, este es un tema en proceso. Agradecemos mucho la presencia de Francisco Endara y instamos al gobierno del presidente Lenín Moreno, que en este trabajo de regresar la democracia al Ecuador vea que todavía hay sentencias prevaricadoras vigentes, que hay exiliados políticos y hay presos políticos ecuatorianos que están reclamando que se acelere y se haga efectiva esa restauración de la democracia en Ecuador. Dicho esto, vamos a irnos al tema de la semana. Y el tema de esta semana está referido a la ley Helms-Burton, a la restitución que ha hecho la administración del presidente Trump de la vigencia plena de esa ley para poder, de esta manera, hacer que la dictadura castrista de Cuba responda por los robos, por los crímenes y por la cantidad de delitos que viene cometiendo desde el momento mismo que tomó el poder. Vámonos al tema de la semana. Bueno, en el tema de la semana vamos a ver al embajador Bolton, que visitó a Miami, dando una explicación de lo que es el nuevo contexto de la aplicación plena de esta ley que fue promulgada y aprobada durante el gobierno del presidente Clinton, pero que desde entonces había sido sostenida en la dinámica de que eso no se aplicaba, la recuperación de los bienes que fueron confiscados por la dictadura cubana a propietarios cubanos, hoy día ciudadanos americanos, que simplemente fueron objeto del robo de su propiedad. Lo que pasa en este tema es que las propiedades robadas son hoy día propiedad de... han pasado de manos del Estado, del castrismo, que usurpó esa propiedad, a manos de empresas transnacionales o empresas internacionales que han hecho inversiones allá y que manejan esas propiedades como son hoteles y otras dependencias. Y lo que esta ley que se acaba de poner en estado de vigencia plena permite es que esas víctimas de ese robo, de esa usurpación, puedan demandar en tribunales de Estados Unidos a los actuales tenedores y detentadores de la propiedad. Esto sin duda es un avance en el camino a la justicia, y justicia es libertad y democracia. Por eso es que hemos presentado como tema de la semana el anuncio del gobierno del presidente Trump de que quienes detenten o quienes posean bienes usurpados, robados o indebidamente apropiados a ciudadanos cubanos dentro del régimen castrista de Cuba, ciudadanos que hoy día son ciudadanos americanos, pues tendrán que responder por ello ante los jueces de los Estados Unidos. Ese es el tema de la semana. Y dicho esto, vamos a presentar el evento de la semana. Es un evento muy importante que se ha celebrado aquí en Miami, en el Interamerican Institute for Democracy, bajo el título de la Conferencia del Nuevo Pensamiento Liberal en Europa, teniendo como expositora central a Laurence Debray. ¿Le suena el apellido? Sí, Laurence es la hija de Regis Debray, aquel francés que se metió en la guerrilla del Che Guevara el año 67 en Bolivia y que cayó preso y que fue juzgado, y que después de salir de ahí se fue a Chile a asesorar al entonces presidente Allende, y que después de eso renegó de su relación con Castro, acusó acaso haberse metido en el narcotráfico con el tema del general Ochoa, y hoy día repudia desde Europa el castrismo, pero no lo dice. Y su hija, que es una intelectual francesa, ha venido a dar una conferencia sobre el nuevo pensamiento liberal en Europa. Ella obviamente está lejísimos del socialismo, del comunismo y del castrismo. Y veamos qué es lo que ha sido este foro tan importante para mostrar cómo las generaciones evolucionan y cómo la historia se encarga de señalar al castrismo, al comunismo, a las dictaduras como entes criminales, como organizaciones criminales que solo han traído sangre, perjuicio y violación de los derechos humanos a sus pueblos.
Derrumbe de los partidos tradicionales políticos. En Francia pasó, hubo algo que es casi un milagro, yo pensaba que nunca iba a pasar. Como le dije, hay muchas cosas que yo pensaba inmuebles que en realidad son frágiles. Es el derrumbe también de los partidos políticos. Yo crecí con una izquierda, una derecha y un partido comunista que ya casi no contaba, y un partido de extrema derecha que servía para dar miedo a todo el mundo. Yo crecí así, en ese panorama, y pensaba que así se iba a quedar toda mi vida. Y se derrumbó todo. Yo diría en un mes. Y es una revolución, es un acontecimiento que yo creo que es un caso de escuela. Macron llegó con su movimiento En Marche, como, no sé cómo lo traduciría en español, en camino, en marcha. Un joven que no pertenecía a la casta, como diría alguien de Podemos, que era ministro, que dijo, yo voy a dimitir de mi puesto, de mis privilegios, que en Francia es un estatuto muy, o sea, nadie dimite, o por muy poca, muy pocos dimiten, y voy a ver todos los franceses con jóvenes conmigo, ir de puerta en puerta para ver cuáles son sus preocupaciones, qué quieren, qué piensan, a conocer Francia y los franceses. Nadie apostó por él, nadie. Dicen, este está loco, empezó a hablar de Juana de Arco, se dice en español, de Juana de Arco, bueno, en fin. Y los partidos tradicionales pensaban que iba a ser business as usual. Pero en realidad él consiguió consiguió solidificar alrededor de él una energía nueva. No tenía dinero, empezó con redes sociales, hizo unos mítines muy buenos, con poco dinero, organizado de manera muy visual. Eran momentos, no diría artístico, delante de Rolando Peña, pero uno había una obsesión de que fueran momentos lindos, ¿no? Y este joven llegó y hizo derrumbar a esos partidos políticos, y él no quiso crear un partido, creó un movimiento. Y ya, ahí hay una gran diferencia. Y la revolución que hizo es que todos los jóvenes que habían hecho el mayo del 68, que se quedaban en el poder, que no se movían del poder, pues los echó. Y eso sí fue un poco un drama nacional para ellos, fue un trauma bastante fuerte, porque ellos pensaban ya tener el poder mediático, político, y ya se iban a quedar ahí, de derecha o de izquierda, era igual, porque todo el mundo se conocían y era uno y después del otro, ¿no? Y esto nos salva Francia, y lo siento de hablar tanto de Francia hoy, pero ya voy a pasar también a España, de diversas expresiones populistas. Entonces está ahora la extrema izquierda y la extrema derecha, pero En Marche y el movimiento de Macron no hace como una barrera, ¿no? contra esas fuerzas que, claro, cuando se unen, como se puede ver ahora con los chalecos amarillos, que es en una parte están como un poco recuperados o tratados de ser recuperados por estos movimientos, por estos partidos populistas, y entonces es como una algo que permita a Francia resistir. En España también, más o menos, los partidos políticos que desde la transición democrática iban a ser o de izquierda o de derecha, de PSOE, del PP, y había alternancia, ahora están en una posición muy frágil, y hubo ese surgimiento de Podemos, ahora el surgimiento de Ciudadanos, de Vox, y todo eso es como ahora necesitan hacer alianzas y están en campaña electoral, pero el panorama político está muy fragmentado. No era, antes era muy simple, o sea, el panorama político desde la muerte de Franco en el 75 era muy fácil, muy o sea, era bipartidismo y punto, o sea, era de izquierda o de derecha y no había. Ahora uno puede, el elector puede pasar de un movimiento a otro sin problemas. Antes era imposible, era una cuestión, era un voto casi para la vida, ¿no? El mismo voto. Entonces, todo eso lo que quiero decir es que le cojo Francia y España como ejemplos de un cambio político muy fuerte en ese principio del siglo XXI, que ya es otra manera de hacer política y va a ser otra manera de inventar cómo movilizar a electores, porque ya hay una abstención muy fuerte. Ahora estamos preparando elecciones europeas y la gente lo que le da miedo es la abstención. Y para acabar, porque sé que tenemos poco tiempo, Europa para mí es el tema central, porque
este importante foro sobre el nuevo pensamiento liberal en Europa, que les reitero tenía como conferencista principal a Lorenz de Brey, estuvo presidido por nuestro director y consejero, el embajador Armando Valladares, pero también estuvo presente en el foro el presidente del Inter-American Institute for Democracy, don Maurice Ferré. En ese ámbito se hicieron exposiciones importantes. Hubieron exposiciones de gente joven, de gente que está en la política y que estudia el fenómeno político. Uno de los expositores que vamos a ver a continuación es Rodrigo Diamanti. Rodrigo Diamanti es un joven luchador por la democracia, es un político venezolano de nueva generación, es una persona que pertenece al grupo del presidente Guaidó y que trabaja intensamente en Europa, concretamente en Italia, conoce la realidad europea, la realidad latinoamericana y sufre la dictadura castrochavista de Venezuela, y es un luchador pero un luchador por la democracia con gran preparación académica y muy inteligente. Veamos lo que nos dijo Rodrigo Diamanti en el foro sobre el liberalismo en Europa.
Lo que tú decías, una generación nueva que ocupaba el espacio político. Un espacio político en el cual Chávez se mantenía en el poder con el discurso de no volverán, y yo soy la única, el muro de contención de que no vuelvan. Yo soy la esperanza de que no volverán. Y toda esa gente que tenía un resentimiento por errores que se habrán podido cometer en el pasado, que veían en él como la única solución a ese dilema. En cambio, cuando llegan los estudiantes, rompen ese muro de contención. Y ya Chávez no es la única esperanza de que no volverán. Y hay una nueva generación, en ese momento todavía, tal vez no lista para llegar al poder, pero sí se veía que venía una nueva generación a ayudar a Venezuela a construir un nuevo futuro. Yo creo que a partir de ahí, el último candidato presidencial ha vencido Enrique Mendoza, que no fue candidato, pero era como la figura que ha conglomerado toda la oposición, luego Manuel Rosales, y luego el movimiento estudiantil pasamos a Enrique Capriles. Hubo un quiebre generacional. La gente dijo, bueno, ni los estudiantes ni Enrique Mendoza, vamos a buscar nuevas figuras medias. Está Leopoldo, estaba Enrique Capriles, en ese momento la gente apostó por Enrique, y la gente buscó que una nueva generación liderara el proceso. Esa generación tampoco lo logró, y llegamos a la generación que hoy tenemos, que es Juan Guaidó y la gente que lo rodea, muchos de ellos además que están dirigiendo el Plan País para Venezuela, y que hoy hablando con Laurence me decían, y con muchas personas cada vez que hablo, ustedes tienen que continuar en política porque son los que están realmente cambiando la manera de hacer las cosas. Ahora nosotros, volviendo al tema de Europa, y volviendo al tema europeo, yo acabo de hacer una gira por Italia y también por España, y uno se topa con las posiciones de partidos como el Movimiento 5 Stelle, que es muy inspirado en esta idea de crear partidos modernos con gente decepcionada de la izquierda, pero muy antiderechas, pero con muy poca profundidad intelectual. Era más que todo como una especie de resentimiento colectivo para tratar de encauzar la desesperación de la gente. Hay que ver que los partidos tradicionales no resuelven los países, no logran progresar de la manera que la gente le gustaría que progresara. La verdad es que es muy difícil lograr el progreso. O sea, creo que nosotros los ciudadanos somos bastante impacientes, como si hubiesen fórmulas mágicas para lograr el progreso, como si hubiese hoy en día una fórmula mágica para sacar a Venezuela de una dictadura a la libertad. Sin embargo, estos grupos se han apoderado y han cometido errores, como por ejemplo el apoyo a la dictadura en Venezuela. El movimiento Cinco Estrellas en Italia, de manera vergonzosa, es quien evita que hoy en día Italia sea uno de los pocos países que todavía no reconozca a Juan Guaidó como presidente. Y por dos personas nada más, Di Stéfano y Di Battista, que además estuvieron en el sepelio de Hugo Chávez. Es decir, son personas que tienen una vinculación sentimental con ideas trasnochadas, como diría nuestro amigo Aquiles Esté. Pero que además, a pesar del daño que han hecho y la destrucción hoy en día palpable, porque son casi 5 millones de venezolanos los que vienen al exterior, es decir, no es, es una realidad que nadie puede negar. Cuando he ido a Argentina me dicen que no hay nada que deteste más los kirchneristas que la diáspora venezolana, porque es la demostración real de que ese es un modelo fracasado. En vez de sentir el dolor del venezolano que tuvo que irse de su país, dejando todo atrás, en Venezuela hay al menos 600.000 niños que se han quedado sin padres porque han tenido que emigrar para poder enviar dinero a sus hijos. Y en vez de conectar con ese sentimiento, siempre está el tema de las ideologías, con lo cual quiero terminar mi discurso, que es que no sé si es porque nací una generación distinta o por otras razones, pero cada vez que he tratado de estudiar ideologías o conectarme con alguno de estos conceptos, no logro ni siquiera que llegue a la epidermis. O sea, no entiendo de fórmulas prefijadas para solventar problemas. Yo lo poco que puedo intuir es que yo creo que en momentos de poca capacidad de comunicarnos, bueno, los partidos eran los grandes mecanismos de comunicación con las masas y se quedaban estas fórmulas que todo el mundo repetía. Pero hoy en día, donde cada uno carga una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram, tiene acceso a la información, somos nosotros, cada uno, el que va creando su propia ideología o su propia manera de ver las cosas. Y cada vez estas soluciones prefabricadas no convencen a la gente. Eso no significa que la gente entonces le dedique el tiempo que necesita a la política. También existe mucha superficialidad política. Porque, bueno, realmente entender de política requiere dedicarle un tiempo que la gente, si se dedica al día a día, no tiene. Sin embargo, entonces tenemos que lidiarnos hoy. Creo que estamos saliendo del mundo de las ideologías, pero entonces no creo que todavía hay un reto de esta superficialidad política que se genera, porque también, bueno, no era una ideología y cada quien crea su propia ideología, también hay un vacío conceptual de fondo. Cosa que se le suma luego la falta de coherencia con los valores, y este sí es el final de la exposición, es que sí, Europa está comprometida con los valores de la democracia y la libertad, ¿cómo puede ser que hay países que todavía no estén ayudando en el proceso de que Venezuela recupere su democracia? Y no solo Venezuela, también la dictadura cubana es casi celebrada en muchos países o por grandes élites internacionales, que no, del cual nadie se opone, incluso la dictadura en Nicaragua. Es decir, nosotros, el continente latinoamericano, hace 5 años conocía solo una dictadura, después conoció la cubana, luego llegó la cubana y la venezolana, luego la cubana, la venezolana y la nicaragüense, y nuestro querido Sánchez Berzaín sabrá que si Evo gana en las próximas elecciones o hace fraude y continúa el poder, seguramente vendrá una nueva dictadura en la región. Ya es una dictadura en la región, pero digamos que se termina de consolidar la dictadura boliviana. Y entonces parece que nosotros en tan solo 5 años hemos retrocedido a una Latinoamérica completamente distinta a la que hubiésemos deseado, acompañado de un silencio de los países democráticos, que si bien hoy en día alzan la voz por Venezuela, tal vez mucho más tarde de lo que quisiéramos, no lo hacen lo mismo por la dictadura en Cuba, contra la dictadura en Nicaragua y contra la dictadura en Bolivia. Entonces nosotros, para terminar, creo que nuestro reto es ser coherente con los principios de la democracia, la libertad y los derechos humanos por encima de cualquier ideología. Y nos toca ser entonces los que exijamos a esos países y a esos nuevos partidos y a esos nuevos líderes que ese compromiso tiene que ser total. O se cree en la democracia y se cree en los principios de los derechos humanos y se defienden, o simplemente están tomando el lado del opresor.
En este importante foro, habrán visto ustedes que los jóvenes políticos están planteando algo de lo que se habla hace mucho tiempo, que es la desaparición de las ideologías por la irrupción de la revolución comunicacional, del cambio de tecnología. Y en esa dinámica, la siguiente expositora que vamos a ver, que es Verónica Ruiz del Viso, es una joven, jovencísima venezolana, muy talentosa, que trabaja en el tema de las redes sociales y que trabaja en el tema de la aplicación de las nuevas tecnologías a la actividad política, a la actividad comercial. Es sorprendente cómo el cambio de tecnología, y no es extraño porque cada que cambia la tecnología, cambia la economía, y con la economía cambia la sociedad, cambia la política, cambia la familia y la forma de vivir, cómo estamos viviendo un momento de transición tecnológica que hace que estos jóvenes interesados en la política traigan planteamientos realmente actualizados.
De la comunicación, y entendiendo además que soy generación en Venezuela, junto a Rodrigo, junto al propio presidente Juan Guaidó, y un montón de personas que en el 2007 estábamos tratando en Venezuela de organizarnos, agruparnos y poder liderar un movimiento ciudadano y enfrentar incluso en elecciones a Chávez, que fueron las únicas elecciones que Chávez perdió después del cierre de RCTV. Esa generación nos hemos visto con cierta madurez y compromiso con el tema político en Venezuela, que quizás en generaciones sobre nosotros o debajo en la misma universidad no encontrábamos. Ahí en ese momento yo decidí empezar a vincularme con el tema de redes sociales y pude construir una carrera que me llevó a tener las cuentas y marcas que les comentábamos en la parte de publicidad. Pero para mí, incluso en este país donde la publicidad tiene tanto impacto y el mensaje y la comunicación digital tiene tanto impacto, tropezar con especialistas y colegas de mi área y decirles que hemos desarrollado 18 campañas políticas para presos políticos de mi generación, es decir, menores de 35 años, que hemos liderado comunicaciones digitales para vencer robots manipulados por el gobierno, que hemos tenido que buscar en los movimientos electorales como las elecciones de la Asamblea Nacional en Venezuela del 2015, espacios para poder generar vía streaming, como está hoy la conferencia, un canal que pudiera explicarle a la diáspora venezolana cómo se estaban llevando las elecciones ese día, porque no había medios de comunicación que hicieran cobertura de unas elecciones nacionales. Es para mí, como profesional del área de la comunicación, una realidad difícil de explicar en otros entornos, sobre todo dentro del marco de la construcción de mensajes. Durante todo este tiempo me he divertido con muchísimas cuentas y mensajes optimistas y dentro del mundo de las marcas, pero a la vez me ha tocado sentarme a pensar cómo afecta, por ejemplo, intervención de otros países en las democracias, la llegada de mensajes o noticias falsas, manejo de bots y tendencias en Twitter. Y esas son grandes preguntas que yo creo que son parte de la construcción del pensamiento libertario hoy en día. Cuando Lorenz estaba hablando de lo fácil que es para los nuevos ciudadanos irse de un pensamiento ideológico a otro pensamiento ideológico, no pude evitar pensar el impacto de lo que mi área hace. El área digital ha logrado movilizar electores o desmovilizarlos. Decir que la abstención es una salida o que no es una salida. Hoy los presidentes y los grandes dictadores hacen vida y comunicación en estos entornos sociales. La pregunta para mí en el marco de este tema y en el área de mi especialidad es cuánto más vamos a dejar abandonados esos espacios, aquellos que quieren construir el pensamiento y las vías democráticas. ¿Qué sucede? Me acuerdo en las elecciones de Donald Trump y Hillary Clinton. Junto con la embajada americana hicimos un seguimiento y estudio de cómo crecían las tendencias. Y dos días antes de que se llevaran a cabo las elecciones, hicimos un evento con la embajada americana en donde dos especialistas, un compañero y colega en el área y yo, decíamos, según los números que veíamos en internet, quién podría ser ganador de las urnas. Y recuerdo muchos rostros en esa conferencia cuando nosotros dijimos, si tuviera que medirse por el impacto de los mensajes en redes sociales, Donald Trump sin duda sería ganador. Y para algunos eso era inexplicable, era inentendible. De hecho, del día que ganó hay gente que no terminaba de creerse que eso era posible. Y nosotros decíamos, bueno, es que lidera la conversación digital. Y muchas veces escucho sobre el tema de las redes sociales y sobre el tema que es mi área y la que manejo y en la que me limito a conversar el día de hoy, muchas críticas sobre esa nueva construcción de pensamiento libertario donde dicen que son los hijos de las noticias falsas o los fake news, son los hijos de esta nueva generación, son los hijos de los que se dejan llevar por las tendencias y hay poca construcción de pensamiento político y pensamiento crítico y eso debilita las democracias. Entonces ahí, como parte de esta generación que construye y trabaja en esta área, me he preguntado qué podemos hacer para fortalecerlo. Lo primero, y estas son algunas de las pocas respuestas que tengo dentro del marco de eso, entiendan también que no solo tengo 33 años, soy venezolana y soy hija de cubanos que tuvieron que emigrar de Cuba. Entonces podrán imaginar mi histórico, cómo de alguna manera moldea mi realidad hoy en día y cómo no veo tan distante el tema migratorio ni el tema de las dictaduras. Vengo de una familia que esta historia se ha repetido tres veces. La primera con mis abuelos que emigraron de Cuba con mi papá de pocos años. La segunda cuando tuve que ver en Venezuela a mi papá irse de Venezuela porque decía que le parecía muy similar al modelo cubano. Y ahora yo a mis 32, 31 que migré de Venezuela nuevamente. Son tres generaciones huyendo de las dictaduras. Entonces he visto...
Extraordinario evento en el cual hemos podido ver a los jóvenes plantear y demostrar, hablando de política y manejando las nuevas técnicas, desde un país oprimido como es Venezuela, sometido a una crisis humanitaria por el castrismo, por el castrochavismo, en proyección a lo que es Europa, que es un continente con países del primer mundo, pero con conflictos políticos también, pero en el marco de la democracia. Y lo que nos deja esta conferencia y las brillantes participaciones que allí se han hecho es el mensaje de que la tecnología, más la juventud, más la valentía de los pueblos, van a terminar por derrotar muy pronto y por extinguir a las dictaduras de delincuencia organizada. Estos jóvenes valientes, que representan la energía de sus pueblos, ya sea en sus países, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia o en el exilio, como sucede con los dos jóvenes venezolanos que acabamos de ver, están recurriendo a los mecanismos que brinda la revolución tecnológica de las comunicaciones, que prácticamente liquida la posibilidad de que las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y Nicaragua mantengan el arma más eficiente que tenían, que era el secretismo para la opresión. Lo he dicho en anteriores programas y lo reitero hoy día. La dictadura castrista de Cuba seguramente no hubiera durado los 60 años que ya lleva si a partir del año 1959 o 60, en tiempo real, con estos maravillosos instrumentos de la revolución tecnológica, el mundo hubiera podido conocer los fusilamientos, las violaciones a derechos humanos, los encarcelamientos masivos, las torturas que Fidel Castro y su grupo de criminales, entre los que cuenta el Che Guevara, llevaban adelante. Porque en ese tiempo se tardaba mucho tiempo en conocer la noticia. Además, había total control de la libertad de prensa en Cuba y la mentira permanente del régimen de presentar sus acciones criminales como si fueran hechos revolucionarios. Pero ahí vamos, y aquí para avanzar con nuestro programa, ya en la parte final vamos a presentar Hechos de Dictadura con nuestra periodista y directora María Fernanda Egas. ¿Qué tenemos para Hechos de Dictadura esta semana, María Fernanda?
¿Cómo está, Carlos? Sí, tenemos en esta sección el descubrimiento de que, y de acuerdo a la denuncia del presidente del Ecuador, Lenín Moreno, que en la embajada de Ecuador en Londres funcionaba un centro de espionaje y desestabilización mundial. Recordemos que en el año 2012, cuando se le concedió el asilo a Julian Assange, durante el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, Assange tenía un programa en Russia Today que se llamaba The World Tomorrow. Y mientras estaba haciendo este programa, ya se estaba gestionando el asilo de él y reformas en la embajada del Ecuador en Londres. La acusación de Lenín Moreno viene a raíz de que él le ha retirado el asilo el 11 de abril del presente año y también han procedido al trámite de retiro de la nacionalidad que se le concedió en diciembre del año pasado.
A ver, hay varios temas sobre la mesa. Primero, el tema como hecho de dictadura, la revelación hecha por el presidente del Ecuador. Así de es. Que Julian Assange con Rafael Correa habían montado un centro de espionaje y desestabilización en Londres, en la embajada del Ecuador
así
en Londres.
Es, así es.
Hablemos de ese tema porque es gravísimo.
Así es.
Es un tema que afecta a toda la democracia mundial, empezando en Estados Unidos y terminando en países controlados por las dictaduras. ¿Qué prueba hay de este tema de bueno, que Correa y Assange han montado en la embajada ecuatoriana en Londres un centro de espionaje y desestabilización?
Bueno, hay muchas pruebas. En primer lugar, las propias denuncias que hizo en el año 2016 la ex candidata presidencial por el Partido Demócrata Hillary Clinton por la revelación de 30.000 emails por parte de WikiLeaks que afectaron su campaña de acuerdo a su propio pronunciamiento. Cuando esto sucedió, Rafael Correa le dio como una amonestación, digamos, a Julian Assange, dijo que le había quitado el internet por unos días. Sin embargo, esto ya había violado la norma de asilo. Él debió haberle retirado el asilo político entonces a Julian Assange. Hay muchas más pruebas por las visitas y los actos que cometió Julian Assange desde la embajada, porque tuvo visitas como el precursor del Brexit, Nigel Farage, tuvo visitas de un ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, tuvo visitas de funcionarios de izquierda de Paraguay, de Venezuela.
Pero esto no es ni izquierda ni derecha, son hechos criminales.
También.
Que desde una embajada en Londres se lleve adelante un centro de espionaje y desestabilización, eso es crimen organizado.
Bueno, hay que considerar que previamente ya tanto para los funcionarios de inteligencia ya como para hoy en día el fiscal Robert Mueller, WikiLeaks es una agencia del Kremlin. Entonces, considerando esto, si nos remontamos a la cantidad de pruebas que han sido exhibidas de que el gobierno de Rafael Correa gastó dinero tanto en la adecuación de la embajada, en vigilancia, porque él luego estuvo supervisando las acciones de Assange, ya ha gastado más de 6 millones de dólares, la ha financiado esta estadía de Julian Assange, vocero principal y figura creador de WikiLeaks, desde donde también se ha acusado que ha desestabilizado el proceso de referéndum por la consulta de la independencia de Cataluña. Hay pruebas también suficientes de que los principales organizadores del referéndum pro-independentismo de Cataluña estuvieron en la embajada. O sea, era un desfile de desestabilizadores que han logrado realmente tener efectos importantes en el panorama geopolítico mundial.
Bueno, el Ecuador ya sacó de su embajada a Assange y está bajo control de las autoridades de Gran Bretaña en Londres. Pero, ¿qué hace el gobierno del Ecuador respecto a Rafael Correa? Supongo que esto trae consigo un conjunto de responsabilidades, no supongo, sino trae consigo responsabilidades, pero lo que sí supongo es que el gobierno de Lenín Moreno procesará a Correa, porque esto es una cosa muy seria.
Bueno, habiendo las evidencias de uso de fondos públicos, tanto en la supervisión como en la adecuación y como en el mantenimiento de este asilado que nos ha costado por 7 años a los ecuatorianos de manera inconsulta y realmente alguien que no ha merecido el asilo político porque la manera como actuó en la embajada realmente de una forma denostable, realmente no solamente perpetró actos contra los sistemas informáticos también de la propia embajada, sino que también se comportó de una manera deleznable.
Bueno, ese es un hecho de dictadura, pero de un hecho de dictadura nace otro que se mencionaba aquí, que tú mencionabas, y es que le dieron a Assange la nacionalidad ecuatoriana. ¿Qué fue eso? Bueno, ¿cómo pueden dar a un asilado nacionalidad?
Bueno, de acuerdo a los datos que existen, este era un plan bajo la manga. Y se la van a retirar, pero en el momento en que se la dieron, no consideraron ninguna de las causales para recibir esta nacionalidad.
Bueno, yo creo que lo que pasa también dentro del gobierno del presidente Moreno es que hay mucho correísta en el sistema y sigue la actuación para proteger al crimen organizado. ¿Es esa la impresión? Porque esto fue en el gobierno de Moreno,
sí,
con la canciller
María Fernanda Espinosa, quien hoy se desempeña como presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Acaba este año su función. Ella es la que realiza realmente este trámite y no da explicaciones. Sin embargo, va a juicio político esta semana.
Bueno, ahí están. Gracias, María Fernanda. Ahí están los hechos de dictadura para que la gente los piense, los analice y los denuncie. Gracias y hasta el próximo programa con Libertad y Democracia.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por hacerme compañía, que estamos en el rinconcito de Lucy. Y de verdad que se está muy cómodo aquí. Vamos a traer varios temas a desarrollar en el día de hoy, pero vamos a comenzar uno que realmente me atrae. Me atrae extraordinariamente, pero a la vez apenas lo conozco. Y se trata del dominó. Déjenme decirle que el dominó es un juego muy antiguo, tiene más de 1000 años. Dicen que se deriva de los dados, fue inventado precisamente en China y las piezas del dominó pues se hacían con huesos. Después las recubrían por la parte de atrás para que evidentemente el jugador oponente pues no pudiera ver de qué ficha se trataba. El hecho es que nace en China hace muchísimos años. Hay rumores de que dicen que fue Marco Polo el que lo llevó a Francia y que de ahí, de Francia, se esparció por toda Europa. El caso es que, muy curioso, nace en China, fue llevado a Francia, tiene un nombre inspirado en el Carnaval de Venecia, que ya estamos mezclando también a Italia en todo este proceso, y es porque en el Carnaval de Venecia los frailes llevaban unas máscaras, unas especies de capuchas, o como se le dice en España, que se le dice capirotes, que se llamaban domines, y es muy probable que ese fue el nombre que se tomó. Así que nace en China, viaja a Europa. En Francia le ponen un nombre inspirado pues en los carnavales de Venecia y en esto se mezcla Italia. Hay mucha controversia con respecto a cómo el dominó pues llega a Cuba. Hay quien dice que el dominó llegó a Cuba a través de los españoles. Yo no estaba en aquella época por allá, pero me imagino que sí, porque si se jugaba ya en toda Europa, Cuba fue la última de las colonias, por lo tanto la presencia española en Cuba era fundamental. Aunque también no podemos negar que la colonia china en Cuba y sobre todo en La Habana era realmente fuerte. Teníamos en los chinos todo en La Habana, lo que era el famoso barrio de Zanja, que era un barrio chino. De hecho, los barrios chinos en todos los países, ya en nuestra patria, si hubiese seguido ese curso natural, pues sería el Chinatown cubano, el barrio de Zanja. Hay discrepancias sobre eso, y también se dice que también los norteamericanos incrementaron llevar el dominó a Cuba, cosa que pongo en duda. Me voy más bien por el hecho de que haya sido España. Pero si usáramos el juego de las fichas de dominó, curiosamente podemos hacer hasta 8 billones combinaciones. ¿Ustedes se imaginan 8 billones de combinaciones? Para mí, que soy tan mala en el dominó, déjenme contarles que yo me he sentado a jugar dominó y sé lo básico. Primero, no puedo jugar en parejas porque no tengo ni la menor noción de ser una jugadora como para jugar en pareja. Sería de las que juegan solo. Siempre me dijeron, yo sé que si por una pata hay un 3, yo tengo que poner un 3. Si por la otra pata hay un 6, por ahí tengo que abrir y soltar las fichas grandes lo antes posible. Así que como jugadora de dominó, soy realmente mala. Tengo que basarme en el juego en que voy jugando sola, no jugando en pareja. En casa de todos los cubanos siempre hay un juego de dominó. Es algo que se reúnen los amigos, es un tema de inspiración para reunirse, para comer, para compartir, como es el juego de dominó. En Cuba se juegan dos versiones del juego de dominó. Por ejemplo, en lo que es la parte de Oriente, el juego de dominó llegaba hasta lo que es el famoso doble 6. Y en la parte occidental de Cuba, pues se incrementó el juego de dominó hasta el doble 9. Estuve realizando, buscando en internet alguna información, y dice que en muchísimos lugares, es increíble, se juega hasta una ficha que van hasta el doble 12, cosa que me extrañó mucho porque se la desconocía. Siempre conocí el juego tradicional del doble 9, y que en Oriente, en las provincias orientales de Cuba, se utilizaba el doble 6. Ya en la parte occidental de Cuba, pues el doble 9. Hay muchas cosas que envuelven al dominó que me dan realmente muchísima gracia. Es habitual ver en cualquier esquina, pues, la gente jugando dominó, compartiendo en las casas. Hay frases que usan en el vocabulario del dominó que realmente, pues sí, son para los jugadores de dominó. Están las personas que dicen blanqueo, que es que todos se quedan cuadrados en la mesa. La persona que le toca el sale, que me da mucha gracia porque son cosas muy curiosas. El blanco, todos sabemos que es la ficha que no tiene número. Y cuando los cubanos están jugando y alguien se quedó, dicen blanquizal de Jaruco. Eso me da muchísima gracia. También le dicen el lunar de Lola cuando tienen solamente el número 1. Le dicen el número 2, la ficha con 2 puntos, le dicen el número 2, y también le dicen el duque o los compadres. El trío Matamoros es cuando la gente suelta el 3. El cuarto de Tula que cogió candela, no sé qué tiene que ver, pero es cuando se menciona el número 4. Y nuevitas que señala el 9. La persona que le toca salir, pues es el sale. Y está también las personas que, por ejemplo, te hablan de no lleva, que yo he oído decir mucho, me paso. Esa es la que más utilizo, porque sé muy poco jugar dominó y no sé por qué, me tocan siempre las fichas muy malas. Así que nos vamos a ver ahora un pequeño reportaje de nuestros archivos de lo que es el dominó aquí en Miami.
La fecha exacta no la tengo, pero hace más de 20 años.
El Máximo Gómez es un parque situado en la pequeña Habana, en Miami, cuya construcción está fechada en 1976. Pero a pesar del gran busto del general cuyo nombre toma oficialmente, cuando se habla de esta esquina situada en la 15 Avenida y la calle 8, todos lo llaman el Parque del Dominó.
No es tiempo, dominó, y lo que no es dominó también se juega.
Este lugar para la comunidad cubana es algo muy valioso. Es un lugar donde representa nuestra cultura. Las personas mayores vienen aquí. Es un parque público que está abierto 363 días del año. Solo cierra el primero de año y el día de Thanksgiving.
Aunque el dominó se juega en muchos países, el cubano tiene su historia y tradición, dependiendo si el juego toma lugar en el occidente o la zona oriental del país, porque sus reglas cambian. Pero aquí, en la calle 8, las reglas son claras y tienen que ver más bien con el comportamiento del jugador. No se permiten bebidas alcohólicas en el parque, ni personas bajo los efectos del alcohol. Estar en camisetas, en chancletas o sin camisa. No se puede portar armas de fuego, gritar o palabras obscenas.
Hay un promedio de más de 100 personas diarias que juegan aquí. Las personas que participan aquí no tuvieran este lugar donde venir diariamente, yo creo que fuera bien triste para ellos, porque aquí es donde vienen a compartir su cultura, a disfrutar la mayoría de su día. Hay muchos que vienen de temprano en la mañana y se quedan hasta la hora que cierra, a las 6 de la tarde.
Este parque se llama Máximo Gómez, patriota de Cuba. Entonces aquí se congregan todos los señores, viejos como decimos, o jóvenes, pero tiene que tener de 60 años para arriba, si no, no puede jugar.
Pero el que creó la ley, creó la trampa.
Porque el dominó yo creo que es algo muy nuestro, muy de los cubanos. El barrio a lo mejor ya no es tan cubano como fue en algún momento, pero los participantes y los viciosos, yo soy uno de ellos, yo juego dominó 3 veces a la semana.
Por muchos años no se permitió jugar a las mujeres, pero ahora mandan en la casa y dominan en el dominó.
Hace 13 años y vengo a jugar, antes venía todos los días, pero ahora vengo, tú sabes, 4 veces a la semana, algo así. Y me gusta mucho porque fui campeona de aquí, el segundo premio.
No cabe dudas que estos jugadores toman muy en serio cada partido y los novatos no se soportan.
Ustedes son mala gente conmigo.
Y dejarle ganar a alguien para caer en gracia, jamás.
Terriblemente. Aquí hay que cojan haciendo trampa, yo creo que le dan una puñalada.
A mí me dijeron que nuestra directora Maricel era muy tramposa, que ya no la dejan entrar al parque del dominó. Ella fue la que me dijo que cuando se revuelven las fichas, las que se quedan aparte después que todo el mundo monta su tablero, le dicen las dormidas. Y cuando piden, ¿cómo es Maricel? ¿Agua? Pues sí, señor, dale agua, que casi siempre el que tiene que revolver es la pareja que haya perdido. Óigame, como estoy aprendiendo, de aquí me voy a jugar del dominó. ¿Y qué cosa es el lagarto o el no sé qué? El doble seis es el lagarto. Y como les dije, los juegos llegaban hasta el doble seis en Oriente, al doble nueve en Occidente, y esto del doble doce que acabo de descubrir me llamó la atención. Si alguno de ustedes se entera dónde se juega con el doble doce, que me avise, porque ahora vamos a pasar a otro tema, vamos a pasar a los pregones. ¿Pero qué les parece si oímos un poquito de un pregón ahora?
Ahí es el maricero.
Por las históricas calles de La Habana Vieja se escucha la voz de Lisset, representante del pregón habanero.
Estoy representando en estos momentos lo que era el pregón del 1668, cuando se hizo la liberación del esclavo, que usted sabe muy bien que cuando salieron tenían que hacer su subsistencia.
El pregón constituye un capítulo imprescindible del folclore del pueblo cubano. Este posee sus secretos y su magia.
Pregón, palabra que proviene de España. ¿Por qué? Porque nosotros somos esclavizados por los españoles y ellos traen siempre nuestras costumbres. Ustedes saben muy bien que el pregón existió en España porque había un mercado muy grande donde se vendía el negro esclavo, donde se hacían varias cosas para saber las cosas que se ponían en el producto, cómo se vendía el esclavo, cómo se tiraban las cartas, cómo habían las personas que representaban nuestra época.
Anunciar a viva voz una mercancía que se requiere vender fue una manera de subsistencia de la población más humilde de Cuba. Ese pregonero, parte del pueblo, era a la vez el músico, el artista que nunca tuvo oportunidad de desarrollar su arte por otros medios. Y pregonar fue su modo de expresión y su medio de vida.
Y esta parte es mía, tengo 42 años, soy educadora, musicóloga, auxiliar pedagógica.
Reportaron desde Ciudad de La Habana, Janiel Jouvel Cisneros y Anderlai Guerra Blanco.
¿Vio? Qué interesante, efectivamente el pregón era la manera comercial de anunciar sus productos. Siempre lo cuento, de chiquita todavía, actualmente como vemos en esta señora en La Habana, existe en los pregoneros y en muchas ciudades, sobre todo en las que tienen un clima realmente cálido que permite salir y anunciar o ya bien los servicios que puede una persona ofrecer o las frutas que trae. En la industria musical, pues el pregón ocupó un lugar interesantísimo. Tenemos frutas del caney, de Félix Becañé, tenemos el famoso manicero, existen muchos pregones más, está el zunzún que se canta dentro de la zarzuela del cafetal. Hay muchos otros pregones, está el panquelero, butifarra del Congo. En realidad nuestros pregones han sido famosos en el mundo entero. Y qué bonito escuchar un pregón. Yo siempre les contaba aquí a los muchachos que cuando pasaba el heladero por mi casa, yo era muy pequeña, pero siempre me dejaban algo para comprar helado. Y cuando pasaba el heladero, yo lo primero que hacía era salir y preguntarle, heladero, ¿tú me llamas a mí? Así le decía. Y efectivamente, es un sonido pues citadino, parte de nuestro ambiente, de nuestra cultura. Así que vamos a viajar un poquito por el mundo del pregón.
En nuestra época actual, donde contamos con los instrumentos de propaganda como la prensa, la radio, la televisión, la internet, recibimos de manera masiva los anuncios de mercancías y servicios. Pero hace muchos años, los pregones eran los vehículos de esta función. A lo mejor con mucha más eficacia que actuales anuncios que no logran captar el interés del consumidor. El pregón es un género nacido en el marco urbano donde las voces de los vendedores ambulantes proponiendo sus mercancías han creado un estilo muy común en países cuyo clima favorece la venta en las calles. En Cuba surgieron con sus características definidas a partir del siglo XIX. Hoy en día, debido al desarrollo social, poco a poco han ido desapareciendo y han quedado como elementos de valor folclórico. El éxito de este sonido citadino se debe sin duda a sus trucos de ejecución sobre una estructura musical acompañada del uso del falsete, gorjeos, jipíos, como le llamaban vulgarmente, y cierre cortante en algunas sílabas y en algunos casos comparable con el cante jondo o cante flamenco. Muchas veces nuestros pregoneros usaban música campesina o géneros populares como sones y guarachas a los que adaptaban una letra especial y lo cantaban a manera de pregón. Recordemos al afilador, el frutero, el heladero, el pescadero. Muchos compositores han tomado motivo de pregón creando algunos pregones universalmente conocidos como el manicero, frutas del caney, el hierbero, el zunzún. Todavía resuena en nuestros oídos aquello de si te quieres por el pico divertir, cómete un cucuruchito de maní.
Que esta noche no voy a poder dormir sin comerme cucurucho de maní.
Bueno, además está decirle que hace mucho tiempo que no escucho directamente un pregón en la calle y creo que sería emocionante volverlo a escuchar. Pero algo que también se ha transformado y conocíamos en las calles, en las de nuestro país y en las del mundo entero, son los piropos. Señores, un piropo dicho con gracia. De verdad que los piropos, para mí, sobre todo vienen de nuestra madre patria, España, que yo creo que son los reyes del piropo. Pero el piropo es algo realmente universal, que se utiliza en todas las culturas, a veces con buen gusto, a veces no tanto, pero muchísimas veces es un halago, es algo que se recibe con alegría, con frescura. Yo creo que a las mujeres nos gusta que nos piropeen, que nos digan qué bonito tienes el pelo, hoy se te ven bien los ojos, ese vestido te queda bien. Lo único que no nos gusta que nos digan es que estamos gordas. Pero bueno, por ahí vamos. El piropo es algo que nos levanta nuestro estado de ánimo, que suele ser realmente agradable, que puede motivar para comenzar una relación. Y el piropo realmente es algo curioso. No todo el mundo dice el piropo con la misma gracia. Hasta para eso se necesita tener, no sé, temperamento histriónico, cierta facilidad de palabra. Pero el piropo dicho de corazón siempre es bien recibido. Aunque últimamente siempre... En los últimos años hemos visto crecer aquello que es tan desagradable, esta cosa del acoso sexual. Y muchos hombres, por miedo a ser acusados de acoso sexual, pues evitan decir un piropo. No sé, las mujeres seguimos siendo más osadas y le decimos a los hombres o a nuestros compañeros de trabajo, oye, qué guapo estás, qué bien te ves. Pero yo noto que en los últimos tiempos el hombre tiene un poco más de miedo a la hora de halagar una mujer. En lo que a mí respecta, pueden piropearme lo que quieran, que aunque ya mayor, el piropo me ayuda, me estimula, me hace sentir bien y creo que a todos nos viene bien escuchar un piropo. El piropo se describe como una expresión de admiración, requiebro, lisonja de una persona hacia otra, fundamentalmente en la calle. Existen los piropos formales, los tradicionales, poéticos, atrevidos, delicados, con connotaciones sexuales, grotescos y groseros. Los piropos que producen mayor satisfacción a quien los recibe son los que traen un mensaje de admiración. Sus orígenes son tan antiguos como la relación humana y sin duda alguna es una costumbre popular. En la mayoría de los casos, ya sea un piropo romántico, gracioso, atrevido o en versos, su originalidad depende del ingenio del individuo. La palabra piropo viene del griego piropus, que significa rojo fuego. Los romanos tomaron esta palabra para clasificar las piedras finas como el rubí, que simbolizaba el corazón y era la piedra que los galanes regalaban a las mujeres cortejadas. Los que no tenían recursos para los rubíes les regalaban bellas palabras. Otra versión dice que viene del griego pyros, que significa fuego, y opus, que significa cara. Así que si combinamos estas palabras, el saldo es fuego o rubor en la cara. Así que es normal que usted se sonroje al recibir un piropo. Según estadísticas, los jóvenes de 15 y 16 años son los que dicen más piropos y los hombres después de los 45 años vuelven a la costumbre de piropear a las mujeres. Aunque el piropo no se limita al sexo masculino, con el pasar de los años son más las mujeres que piropean a los hombres. La literatura ha contribuido a mitificar al mejor piropeador, el Don Juan. Y recuerde que cuando el piropo forma parte de un proceso de conquista, se convierte en el primer eslabón en un ritual amoroso. Para el piropo no hay edad ni sexo, así que comience hoy con un buen piropo, que Cupido sigue siendo hoy en día un personaje actual. Yo hoy no he recibido ningún piropo, así que debo estar muy mal. pero estoy segura de que ustedes, alguno de ustedes, va a seguir la idea, la propuesta del piropo y le va a decir a alguien algo agradable en el día de hoy. Hoy hemos tenido una gran cantidad de temas a tratar, estamos haciendo una especie de ajiaco temático. Bueno, en Cuba le dicen también caldosa, no la llegué a conocer, gracias a Dios, pero prefiero el ajiaco. Como vamos a seguir comentando otro tema, nos vamos a un tema de la profecía. ¿Qué me inspira a llevar a este tema? Pues que recientemente tuvimos la desagradable experiencia de ver cómo las llamas consumían la famosa iglesia de Notre Dame, que tiene tantos siglos de historia, es más que una iglesia gótica. Y como eso estaba dentro de las profecías, he querido tocar este tema en el día de hoy, las profecías. Cuando se menciona la palabra profecía, venga del latín o del griego, es en la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española, un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Pero en las grandes religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo, el islam, las manifestaciones extraordinarias nunca constituyen lo esencial en los profetas, que se distinguen claramente de otros exaltados o simuladores por tener simplemente carácter de mensajeros. En estas religiones las profecías son pues consideradas simples indicadores del designio de Dios. En la tierra de Israel, los profetas se diferenciaban de los existentes en otros pueblos. Eran considerados como hombres llamados por Dios, y varios de ellos narraron con claridad su vocación. Eran hombres de palabra, no se dedicaban a adivinar, eran profundamente religiosos, y es por eso que una de las tres partes de la Biblia hebrea es llamada el Libro de los Profetas. Entre ellos, Moisés, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Zacarías, Malaquías, Joel y muchos más. Artes adivinatorias y leyendas urbanas han circulado siempre. Este otro tipo de llamadas profecías pueden tener como marco la parapsicología o las artes adivinatorias, como es el caso de las centurias de Nostradamus. Se trata de supuestas indicaciones de hechos futuros que, según los escépticos, están escritas con un lenguaje ambivalente y, por tanto, podrían referirse a casi cualquier evento que se pueda hacer coincidir con el hecho profetizado. Entre las profecías de Nostradamus tenemos presuntas referencias a Napoleón Bonaparte. Un emperador nacerá cerca de Italia, que al imperio será vendido bien caro. Dirá con qué gente se une. Será considerado menos príncipe que carnicero. Pero también existen presuntas referencias sobre Adolfo Hitler. De lo más profundo del occidente de Europa, de gentes pobres, un niño nacerá. Con su lengua seducirá a la muchedumbre. Su fama crecerá más en el reino de Oriente. Y esta es la supuesta profecía que vaticina su nacimiento. Durante la Segunda Guerra Mundial alcanzó una difusión la teoría de que la palabra Easter, mencionada en otra cuarteta, sea una aproximación fonética al nombre del dictador. Y lo mismo sucede con ciertas profecías tradicionales cuando son interpretadas fuera de contexto, como es la profecía de los papas, de Malaquías o las profecías apocalípticas, que tienen como tema principal el fin del mundo o el Armagedón. ¿Cierto o falso? ¿Conjeturas? ¿Casualidades? Puede creerlo o no, pero sí es cierto que a veces nos impresiona. Y hasta la próxima. Esto es todo. Gracias por la compañía.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
¿Qué tal, mis amigos? Abrimos nuevamente nuestra ventana al mundo. Qué bueno que sean ustedes lo primero que veamos. Eso me encanta decirlo siempre. Hola, Maricel.
Hola, Joan. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos ven y que nos siguen a través de las redes sociales de Facebook, también a través de nuestra página de Radio Televisión Martí y, por supuesto, a las personas que a través del cañonazo nos pueden ver en pues en La Habana, en toda la isla,
y
en toda Cuba.
También, ¿qué pasa?
Sí, perdón, en toda Cuba, es verdad, a través del cañonazo. Gracias a todos por seguirnos.
Sí, un abrazo bien especial a aquellas personas que siempre comentan, que nos envían sus sugerencias. Recordarles que cuando hagan su comentario pueden sugerirnos cualquier tema. Eso nos ayuda a nosotros a prepararnos, buscar un tema para
claro.
Un nuevo programa y así satisfacemos, bueno, su curiosidad, su necesidad de saber.
Bueno, y como esta ventana se llama Ventana al Mundo, pues hoy vamos a hablar de algo que desgraciadamente es una realidad hace por muchísimo tiempo en Cuba. Hoy vamos a hacer una comparación, no solamente en Cuba, también vamos a ir a nuestro país vecino, Venezuela, que también está pasando por lo mismo. Vamos a hablar de los hospitales. En wow. Estos momentos, pues hace mucho tiempo, pues Cuba se viene hinchando y vanagloriando de que ellos son una potencia médica y sin embargo no lo son, esa no es la realidad. Ahora, los hospitales aquí en Estados Unidos, y estamos viendo video para todas las personas que nos estén viendo, se los vamos a ir describiendo para las personas que nos están escuchando a través de Radio Martí.
Sí, hay que decirle a las personas que están en Cuba, bueno, los que nos están viendo, perfecto, están disfrutando del video, pero los que nos están escuchando, que cuando tú llegas a un hospital aquí, nada que ver con un hospital en Cuba.
La limpieza.
Parece, te sientes como si estuvieses entrando a un hotel, señores.
Un hotel.
La atención es increíble.
El lobby. Empiezas por el lobby. El lobby de los hospitales son espectaculares, son maravillosos. La limpieza que hay, la atención de los médicos. Tienes tu desayuno, tu almuerzo, tu comida. A mí me
todo garantizado.
No, señora. Y tú sabes lo que me llamó la atención cuando llegué aquí. Y bueno, ahí estás viendo, mira, una sala de operación, o sea, mira, una sala de enfermos. Y me encanta porque cuando uno va a un hospital aquí, uno no tiene que hacer como en Cuba, que uno tiene que llevar la gavita con las chancletas para bañarse, con el jabón, con la batica de batecasa.
Eso no existe en los hospitales allá.
Aquí tú dices, me siento mal y voy para el hospital, ya. Punto. No tienes que llevar nada, tienes que llevar tu cuerpo, que es el que está enfermo, y punto. Todo lo demás todo es desechable. Todo te lo provee el hospital, desde la medicina, desde la palangana para asearte, desde un cepillo de diente, desde la bata, las medias.
¿Sabes? Eso me llamó mucho la atención porque yo me operé aquí, fui intervenido quirúrgicamente aquí en los Estados Unidos, y cuando yo llegué a la sala, pues todo era desechable, me hiciste recordar eso. Hasta la bata, lo que me ponían en los pies, la sábana que estaba en la cama, y en un cuarto para mí solo, señores, y fue una operación ambulatoria, o sea, rápido.
Un cuarto para ti solo, y lo mejor de todo es que no solamente la comodidad, la higiene y todos esos servicios se le provee al que esté enfermo. No, la persona que se queda contigo en la mayoría de los hospitales de aquí de los Estados Unidos tiene un asiento reclinable, como le llamamos, o sea, que se reclina hacia atrás, o en muchos casos tienen hasta el que se convierte en cama y le traen almohadas, sábanas, todo, al acompañante, a la persona que se queda,
sí,
a cuidarte.
Muy buena atención. Pero además, si tienes hambre, tú puedes bajar a su comedor, tiene un comedor y disfrutar de la comida que quieras.
Y cada enfermo con la dieta específica que necesita de acuerdo a lo que tiene o al padecimiento que tiene.
Y eso es un error que pensamos muchos cubanos cuando estamos dentro de la isla, no vemos lo que pasa en otros lugares. Sí, pero si allá no tienes dinero, te mueres porque no te atienden en los hospitales. Eso es mentira. Aquí te atienden en cualquier hospital que vayas, tenga seguro médico o no. Claro, tú tienes que tener un seguro médico, tú pagas una mensualidad por ese seguro, y si vas al médico, tienes una necesidad urgente, pues ese seguro cubre casi toda la totalidad de esa enfermedad, de lo que te hagan.
En todos los hospitales de los Estados Unidos, cuando vas, siempre en todos los pasillos hay un cuadrito muy importante que dice: si usted no tiene seguro médico, no importa. La salud es lo principal. A usted lo atienden y después usted se arregla con el hospital para pagar.
Usted puede pagar, puede ser una cifra inmensa, pero usted tiene una facilidad de pago de acuerdo a sus ingresos. O sea, que no es lo que pensábamos en Cuba.
Vamos a dar a conocer la realidad de la medicina cubana. Vamos a ver de verdad qué es lo que está pasando allá en los hospitales y después seguimos comentando. Adelante.
La medicina cubana publicita que está al servicio del pueblo, pero en el siguiente reportaje filmado en la isla por la agencia de prensa Cubanet, se pone de manifiesto la otra cara de la historia. Esta familia, con un hijo paralítico, intentó en vano ingresarlo en el hospital Fran País hasta que apareció el recurso del dinero.
Y llevaba yo con más de 80 llamadas para ese hospital y diciéndome que no había cama. Le planteo la situación y le digo que lo que yo tengo son $400, que yo soy capaz de darle los $350, $50 por la cama y $300 para que lo comparta con el team de médico que va a operar a mi hijo.
Tiene lesiones en el cerebro de nacimiento provocado por los mismos forces, que eso ni se expande más, ni se cura. Eso es de por vida. Él tiene retraso mental. Él tiene 16 años, actúa como un niño de nuevo, 10 años.
El adolescente José Cisneros Díaz está postrado en una silla de ruedas debido a una negligencia médica que le provocó una lesión en el cerebro.
Cuando va, le entrego personalmente el dinero en sus manos, $350, un buen tico, y se lo pongo en su bolsillo.
La capacidad de los hospitales en casos se ve rebasada por la poca disponibilidad de ingresos, a lo que se suma que a muchos servicios se accede a través de favores o amistades.
Yo soy técnico de electromedicina, ¿está bien? A mí me da también porque busco a mis amistades, pero hay mucha gente que yo conozco que lo tratan muy mal.
Tiene que ver mucho con la administración de salud, tiene que ver mucho con la manera que se maneja con los trabajadores. Y ahí hay muchos problemas más que deben existir. A lo mejor hay maltrato también con los trabajadores transmiten eso también contra los mismos pacientes que vienen a ver.
A pesar de las denuncias de la población, el gobierno insiste en que la atención médica gratuita es uno de los logros más grandes de su revolución comunista.
Bueno, pues ese es un reportaje de Cubanet, a quien le damos las gracias por esta información. Y ahí vio toda la realidad de los hospitales en Cuba. Qué lamentable, que durante muchísimos años han estado diciendo que son una potencia médica y sin embargo estamos viendo los desastres que hacen en los hospitales.
Y gracias, por supuesto, gracias a las redes sociales. Estas imágenes se están haciendo virales en el mundo entero y que sigan compartiendo para ver qué puede suceder en el futuro.
Eso no es todo. Seguimos comparando y seguimos viendo la realidad cubana y ahora vamos a seguir viendo un poquito más de la salud en Cuba. Adelante.
Los cubanos se quejan cada vez más de la calidad y la eficiencia de los servicios de salud. Hablan de la mala atención médica que se registra en hospitales y policlínicos. La mayoría de los pacientes demandan una solución a los problemas, pero ante una hipotética privatización del sistema de salud...
Pero bueno, lo principal de todo eso es el salario del trabajador. Si no le subes el salario al trabajador, no puede hacer nada.
Eso depende también al sistema económico de la persona que pudiera ir ahí a un local de eso.
La mayoría de las personas en Cuba no tienen la cultura de pagar salud.
El grupo de realización audiovisual Palenque Visión también preguntó a vecinos de la región oriental de la isla entre pagar y una mejor calidad, mejor atención y menos tiempo de espera.
Al pagar un servicio tiene que haber mejoría, y hay mejor calidad.
Bueno, que seguro habrá mejor atención a la población. Medicamentos que nosotros vayamos a ir a buscar, por ejemplo, estarán allí.
Tú vas a un particular, te hace así, tú le pagas bien pago, te hace un trabajo bien hecho, y ya está completo. Te dura una eternidad. El servicio, todos los particulares son mejores como quiera que el Estado.
Lo que me gustaría es que el gobierno le diera los recursos que necesita cada entidad. No es necesario llegar a que cada cual trabaje por su cuenta cuando no todo el mundo tiene la capacidad de tener una ayuda para poder pagar un particular.
La situación de la salud no solo no ha mejorado como pretendían, sino que claramente va en peor, señalaron algunos de los entrevistados.
Tú vas a un policlínico y lo que están en la mano de esto, aquí no están para rico, porque están locos por irse a cumplir una misión que no es esto y lo de aquello.
Lamentablemente esta es la realidad que vive el cubano de a pie, todos los cubanos en la isla de una punta a la otra con el sistema de salud. Podíamos ver imágenes, todos coincidían en lo mismo, la mala atención y si había que pagar un seguro, pues sería quizás un poco mejor que en lo privado, todo ha sido más factible, las atenciones, todo ha sido mejor.
Eso no es todo. Aún hay mucho más porque hoy nos estamos adentrando bastante en los hospitales y en la salud cubana. Continuamos.
Italia, país de las cimas, trono mundial del vino, quesos, embutidos y aceite de oliva. Encabeza el listado como la nación más saludable. En el escaño 31 aparece Cuba, tribuna de dos de los peores flagelos de la actualidad, alcoholismo y tabaquismo.
El problema de los alcohólicos es que esa mala vida conlleva a perder la vida también. Porque el alcohólico viene el divorcio. La familia no te quiere después.
El cigarro, porque no puede faltarme. Porque cuando me falta, me acelera los nervios, me siento incómodo.
Es que el mito de la sanidad cubana se ha desmoronado.
Le hicieron una cesárea y resulta que la cesárea salió bien, pero adquirió una bacteria allí. Y ya tuvo grave.
La hermana de mi suegra se operó y cogió un parásito en el hospital, la tuvieron que volver a ingresar.
Cuba produce medicinas y material sanitario, pero no para la población.
Cuando uno va a buscar medicamentos como vitaminas para los niños, calmantes, que es una cuestión un poco difícil porque el médico aún a ciegas te prescribe un medicamento a sabiendas que no la hay en la farmacia.
Ahora mismo no hubo alcohol para el diabético para inyectarse.
Bloomberg clasificó a cada país en función de esperanza de vida, causas de muerte y riesgos para la salud, que van desde la hipertensión arterial y el consumo de tabaco hasta la desnutrición y la disponibilidad de agua limpia.
Las tuberías viejas y no entre el agua y situación grande con el agua que tenemos.
Hospitales desvencijados y profesionales frustrados forman parte del falso mito de potencia médica.
La higiene del hospital es mala, mala, mala. La higiene de las salas, donde hay tantos pacientes, que son pacientes operados, que necesitan una higiene extrema, ahí no puedes ir a un baño.
Usted llega a una consulta y el médico no está. Otras veces usted llega y tiene el número 2 y entra con el 20.
En un estudio divulgado el año pasado, Bloomberg ubicó a Cuba en el puesto 37 en una clasificación de 55 países que evaluaba la calidad del sistema de atención médica.
Fatal porque las cucarachas le tengo pánico, a las cucarachitas le tengo pánico y había muchas. en el hospital.
Es harto conocido que la estadística médica la controla el Ministerio de Salud Pública y ni entidades ni especialistas independientes tienen cómo comprobar los números.
Bueno, imagínate que yo compro 3 cajas de cigarro diario.
Según la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida en Cuba es de 79.1 años. La prensa oficial no ha dejado de cacarear que la atención médica gratuita es una de las conquistas más preciadas de la revolución.
Se ha deteriorado porque los mejores especialistas son los que mandamos para afuera.
Así se abre camino el cubano por un laberinto de complicadas encrucijadas.
Pero entonces la gente piensa que eso es dulce. Y venga, y venga, y venga, y venga, y amanece tomando.
En una lucha abierta por la subsistencia, por la vida, por la salud.
Es por eso que los mismos médicos en los propios hospitales te dicen, es mejor que te lo lleves para la casa, mamá, o es mejor que te lleves al paciente para la casa para que no coja una bacteria. La mala higiene que tienen estos centros.
Para los que creen todavía en este tipo de sistema, ¿verdad? Que uno va al hospital supuestamente a curarse y lo que hace es enfermarse.
Esto es lo que sucede en Cuba. Pero
en Venezuela también.
Vamos a ver.
Hace 9 meses que Freddy está en este hospital de Caracas sin poder caminar luego de un accidente de moto. La falta de medicamentos e higiene en el hospital hace que cada vez que entra en el quirófano contrae una nueva infección. Hasta ahora le han hecho 13 operaciones y necesita otra más. El riesgo de que pierda la pierna es alto.
Le tengo miedo a los quirófanos, de hecho, yo no quiero subir más a quirófanos. Porque cada vez que bajo peor. Eso es lo que no quiero. Tengo miedo, ¿cómo lo tengo miedo?
En el quirófano donde será operado hay agua solo 4 días a la semana, por lo que se almacena en baldes. Con esta agua lavan material quirúrgico que debería ser usado una sola vez. Las consecuencias de esta realidad son graves y a menudo mortales.
Tenemos incluso personas que han perdido los miembros, pues gente que ha amputada, que ha terminado amputada por falta de antisepsia dentro de los quirófanos. Tenemos también gente que fallece durante las guardias. A mí mismo me ha tocado ya ver aquí 3 o 4 veces como personas, incluso hasta menores de edad, fallecen por falta de insumos.
El caso de este hospital no es una excepción. Según el Observatorio Venezolano de la Salud, el 80% de los centros hospitalarios públicos padece escasez de material quirúrgico y medicinas. Una situación que afecta a los pacientes y al personal que los atiende. Los médicos no solo tienen que lidiar con bajos salarios e inseguridad dentro del hospital.
Sé que tiene, sé que tengo que hacer y no tengo cómo hacerlo. Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que el símil más parecido sería, no sé, un arquitecto que no tenga lápices o un reportero que no tenga un micrófono ni cámara. Entonces, ¿cómo haría para hacerlo? ¿Me entiendes? Entonces, es una frustración total porque no puedo ayudar lo que hago, no puedo curar, lo que hago es aliviar.
El gobierno de Nicolás Maduro afirma que las fallas son puntuales y están resolviéndose. Pero la crisis hospitalaria sigue empeorando a medida que muchos se dan por vencidos. Al terminar sus estudios de especialización, Efraín planea buscar oportunidades en el exterior, siguiendo los pasos de miles de médicos que ya se han ido del país durante la era chavista.
Cubanos, esta es la realidad que vive Venezuela, no la que les enseñan a ustedes en la televisión.
La misma realidad que vive Cuba y todo se debe a un mismo patrón, pues el gobierno que lo reina. Ya, llegó la hora de abrir la ventana al mundo y vamos a ver las cosas buenas para que ustedes vean que de verdad existe buena medicina y buenos hospitales.
Buena salud.
Buena atención.
¿Tú sabes
Nos
dónde?
Vamos a Chile, ¿verdad?
A Chile. Perfecto. Vamos allá.
Un doctor y 2 estudiantes de medicina llevan una auténtica fiesta de consultorio en consultorio en un hospital de Venezuela. Intentan que sus pacientes no pierdan la esperanza entre el colapso del sistema de salud en el país.
Cada 1 semana, cada 2 semanas, dependiendo de qué tan ocupados estemos, pero lo que nos gusta es que podemos llevar buena vibra, ya que es lo único que tenemos, a todos esos pacientes que necesitan de esa energía positiva para que, bueno, pasen un día diferente y un día de alegría con nosotros.
Imitando la técnica del médico estadounidense Hunter Patch Adams y su mensaje sobre el poder curativo del humor, estos doctores del Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, al sur de Venezuela, buscan llevar alegría a los enfermos. Además de sus dolencias, los pacientes venezolanos deben enfrentar la escasez de insumos médicos en los hospitales públicos, que alcanza el 90% de acuerdo con un estudio del Parlamento de mayoría opositora y la ONG Médicos por la Salud, así como un desabastecimiento de 80% de las medicinas, según el gremio.
Y por lo menos un momentico ella se sintió alegre con ellos, igual que le trajeron esos peluches.
Entre tantos problemas, estos médicos están comprometidos no solo con la salud de los pacientes, sino también con mantener su buen humor.
Que tengan un feliz día, ¿vale?
Ya, que... Bueno, mira, esto pasa bien en las mejores familias.
Antes de irnos a Chile, sí, bueno, nos quedábamos en Venezuela para ver la otra parte, además de la escasez de los medicamentos, de las malas
ahí vemos el amor por la carrera médicos, de esos médicos es, que están tratando de hacer lo mejor posible, de regalarle un poquito de alegría a esos niños y a esos enfermos.
Y sí que lo logran, señores, exacto, de verdad, un merecido reconocimiento a ellos.
Ahora sí nos vamos a Chile y esta vez vamos a ver de verdad, cuando quieren llegar a un enfermo, lo hacen hasta yendo a su propia casa.
Wow.
Tania Tobar está sorprendida. Por la mañana llamó para pedir cita a un servicio de salud de Santiago de Chile y por la tarde tenía al médico en casa para revisar a su hija. La consulta a domicilio es parte de un programa de la capital chilena para atender a menores de 6 años y mayores de 65 con enfermedades cardiorrespiratorias propias del invierno austral.
Igual por el frío, sacarla al doctor, o yo que tengo dos, igual salir con las dos es más difícil. Entonces que vengan acá es mucho más fácil.
Las enfermedades cardiorrespiratorias se agravan por la contaminación que vive Santiago, con sus 7 millones de habitantes. Se estima que cada año unas 4.000 personas mueren prematuramente en Chile por enfermedades cardiopulmonares asociadas a la contaminación, principalmente en Santiago, cuya ubicación geográfica, rodeada de cerros, obstaculiza la ventilación. La idea de la consulta a domicilio es prevenir que las enfermedades se agudicen.
Hay una alta tasa de contaminación en cuanto a la capa de ozono y todo eso, y es importante más que todo las patologías respiratorias, ya que se ha visto que hay una alza o una tasa aumentada en cuanto a las patologías respiratorias, principalmente el clima y la contaminación.
El equipo médico, en su mayoría doctores venezolanos, llegan y evalúan el estado del enfermo. Si no necesita ser desviado al hospital, el médico entrega el tratamiento, que también proporciona la municipalidad. Por el momento, el 65% de las consultas ha sido para menores de 6 años.
Casi todas las patologías que ellos han presentado son enfermedades respiratorias bajas. Creemos que con esto lo que estamos haciendo es anticiparnos a que se compliquen más las personas y tengan que recurrir al servicio de urgencia o a llegar a estar hospitalizados.
El programa tendrá una duración de 5 meses, aunque podría extenderse más allá de septiembre, porque se hacen de 18 a 20 consultas diarias y la capacidad es para 70.
Atención domiciliaria Santiago, habla con Luis, ¿en qué puedo ayudarle?
Bueno, ahí pudimos apreciar lo que hacen los médicos en Chile, que ese tema lo tratamos en un programa sobre la contaminación y ves,
correcto,
también llevan la atención a la casa.
Pero estamos viendo las ganas de atender a un paciente. Uh-huh. Y ahora, si estamos hablando de ganas de atender a un paciente, ¿te imaginas que estés en un quirófano en pleno terremoto?
Wow, eso es increíble.
¿No?
No sé, no me lo imagino.
Mira lo que hizo este doctor en México.
Fue muy rápido.
El doctor David Arellano vivió el sismo del 19 de septiembre en un quirófano en la Ciudad de México. A pesar del fuerte movimiento de 7,1 grados, jamás pensó en salir corriendo, pues estaba realizando una cirugía a corazón abierto en un recién nacido.
No puedes dejar eso a la mitad, pues no es algo que sea ni esperable, ni lógico, ni nada. Entonces, simplemente hay que continuar.
Arellano vio desde el quirófano la nube de polvo que dejó un edificio derrumbado, pero controló su miedo y se enfocó en la cirugía.
El movimiento fue muy brusco, fue muy intenso, y pues bueno, ahí sí tuvimos que de plano sostener el equipo, el equipamiento que tenemos dentro del quirófano, porque era sumamente intenso el movimiento y pues todo esto se movía por todos lados dentro del quirófano, ¿no?
El médico y su equipo se concentraron en mantener funcionando una máquina que bombea sangre a todo el cuerpo en sustitución del corazón y mantener la calma. Y el recién nacido salió bien librado de la operación. El sismo anterior, el 7 de septiembre, también ocurrió cuando le realizaba una cirugía a una niña de 9 años.
Fue un sismo muy fuerte y el hecho de que ellos mantuvieran la calma, el profesionalismo al estar continuando con la cirugía, la verdad para mí es algo muy admirable, ¿no? Porque no todos lo hubieran hecho.
Arellano realiza 7 u 8 cirugías diarias y siempre existe la posibilidad de que un movimiento lo encuentre en medio de alguna.
Bueno, increíble. La labor realmente es de reconocimiento para él, wow. Como él, muchos, estoy seguro.
O sea, no dejó al paciente abandonado ni en pleno sismo.
Es que es terrible cuando tú ves todos los equipos ahí moviéndose y además que ves, puedes apreciar el humo, el polvo de un edificio que se estaba cayendo. Tú dices, ¿qué está pasando?
Control,
pero tienes
amor,
la vida de un niño ahí.
Responsabilidad, de verdad que, mire, chapó para ese, me quito el sombrero para ese doctor desde aquí, desde nuestros estudios. Ahora bien, vamos a los extremos, a lo máximo. Y en este caso vamos a ver a los lujos, las atenciones y todo lo que se hace cuando un jugador de fútbol es quien necesita operarse. Miren todo lo que se hace en un hospital por él.
Vamos a ver.
El Hospital Mater Dei de Belo Horizonte en Brasil ultimaba el viernes detalles como privacidad, confort y seguridad para recibir al futbolista brasileño Neymar, quien será operado del pie derecho. Un sector entero del hospital fue reservado para el jugador más caro del planeta. Es una suite especial de alrededor de 300 metros cuadrados para él y las 15 personas que lo acompañarán. Los empleados tendrán prohibido el uso de móviles para evitar filtraciones, como ocurrió tras su lesión en el Mundial de Brasil 2014. Según los médicos del jugador, el periodo de recuperación de la fractura de Neymar en el quinto metatarso es de entre 2.5 y 3 meses. En ese caso, el astro estaría listo apenas 2 semanas antes del debut de Brasil en el Mundial de Rusia el 17 de junio. Unai Emery, el entrenador del Paris Saint-Germain, donde juega Neymar, dijo que su regreso a las canchas depende de muchos factores.
Para decir que es un mes, unas pocas semanas, más o menos. Eso depende del progreso del jugador con su lesión.
Neymar llegará al hospital de Belo Horizonte, posiblemente en helicóptero, durante la jornada del viernes, para enfrentar la cirugía de la que se espera se recupere rápidamente y pueda guiar a su selección en la Copa del Mundo.
Es todo una habitación, bueno, señores.
Estamos hablando mucho del jugador lujo. Más caro del mundo y, bueno, en Cuba ni aunque seas un jugador, nada que ver, no, ni tampoco en Venezuela. Pero ahí vemos la atención que se le da como Dios manda y, obviamente, si tiene el dinero, a un jugador como este, como Neymar. ¿Y a dónde nos vamos ahora? Porque llegó la hora de
ventana,
viajar.
La ventana casi se cierra, pero todavía hay tiempo para viajar sin visa, señores.
Claro, llegó la hora de viajar y ahora sí, si quiere irse con nosotros, nos vamos a ir a un archipiélago que me encanta.
En
¿quieres
Chile,
irte conmigo?
¿No?
Sí.
Sí, quiero irme contigo.
Pues vamos.
En el archipiélago de Madre de Dios, en la Patagonia chilena, caen 10 metros de lluvia cada año y los vientos soplan a más de 120 kilómetros por hora. Estas condiciones hacen que la mayor de sus 54 islas sea conocida como la Isla Imposible, pero también lo han convertido en un paraíso geológico casi sin lugares planos.
Se está preparando por parte de Cancillería los documentos para que se postule ante la UNESCO para ser un patrimonio natural. Hay muchos lugares que han sido declarados patrimonios de la humanidad, pero en Chile ninguno dentro de la categoría natural.
Con una extensión de más de 116.000 hectáreas, hoy el archipiélago está completamente desierto. Pero fue habitado hace unos 6.000 años por los Cahuéscar, indígenas nómades que recorrían en sus canoas los canales y fiordos de esta parte de la Patagonia. Desde hace 2 décadas, la Asociación Francesa Centreterre organiza cada 2 años expediciones a este remoto lugar. La última de ellas terminó el 1 de marzo y centró su trabajo de exploración principalmente en la parte norte del archipiélago, donde se encuentra el mayor sistema de galerías subterráneas de más de 3.500 metros. En viajes anteriores se han hallado rastros de pinturas rupestres y vestigios de la cultura de los Cahuéscar, también conocidos como alacalufes, que recorrían los canales patagónicos y su extrema geografía, apenas vestidos con pieles de lobo de mar.
Hermoso.
Me encantaría poder ir contigo ahí, dejarte en una cueva y bueno, seguir el camino.
No, mentira. Ni muerta. Me un patrimonio natural, felicidades a Chile, de verdad que está bello, lo recorro todo el archipiélago menos entrar en esa cueva, pero bueno, ahí lo llevamos esta vez en esa bici imaginaria, con ese, en ese avión que en lo que ustedes...
Sin moverse de la casa.
Exacto, que nos, tratamos de que usted vaya con nosotros, pues lo llevamos a este archipiélago de Chile. Sí. Esperamos que le haya gustado. Yo al menos también no lo conocía.
Sí, Sí, bueno, y esperamos también que ustedes hayan visto otra cosa, algo diferente a lo que ven diariamente en los hospitales de su región, ya sea exacto, en su poblado, en su ciudad, donde sea, pero todos, créeme, de una punta a la otra, en Cuba tienen los mismos problemas, pero
si
ya
alguien,
vieron algo más.
Y si alguien va y le dice, oye, los hospitales de Estados Unidos parecen hoteles, sí, es verdad, parecen hoteles, desde que abres esa puerta, estás en un hotel. Gracias a todos por estar en Ventana al Mundo, por acompañarnos y por darnos la oportunidad de abrirle poquito a poco esa ventana para que vea más allá de lo que usted tiene en la isla.
Sí, pero ya tenemos que cerrarla por hoy, pero los esperamos la próxima semana.
Chao.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58. Unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué pasó, mi gente? Un abrazote gigantesco, enorme. Desde ya voy. Eso es más que tocar madera, y siempre lo digo, eso es golpear la madera. Y a lo mejor por pantalla se está viendo que esto, por supuesto, es una mesa que tiene un cristal grande, pero aquí no, aquí hay madera, la he traído de mi casa para tocarla. Y ahí están los girasoles de siempre, mis acompañadores. Estoy extremadamente contento una semana más y tengo motivo suficiente porque he recibido muchísimas muestras de cariño, muestras de ternura y de todas partes. Bueno, de todas partes tampoco, pero de muchísimas partes. Y fundamentalmente de muchísimos cubanos. Tengo un correo al que me pueden escribir por donde se están comunicando. A ver si usted tiene por ahí un pedazo de papel, un bolígrafo, un lápiz para que anote. Uh-huh. ¿Ya? Bueno, ahí va. En familiamartí@gmail.com. Reitero, en familiamartí, A de Alfredo. No, en familiamartí. G de Gustavo, ahí está. Está el alemán dando vueltas. En familia Martí, G de Gustavo, M de Marta, A de Alfredo y Ignacio y L de Luis.com. Ahora sí estoy en lo correcto, en familiamartí@gmail.com. Ahí para que se comuniquen conmigo, para que me digan su apreciación, sus criterios, todo lo que quiera. Yo en realidad estoy, bueno, está siempre, la palabra no es desgano, pero está la inconformidad del artista y para siempre, porque uno siempre piensa que puede hacer las cosas, pero muchísimo, muchísimo mejor. Y siempre digo, si no las hago mejor, no es porque no quiera hacerlo, es porque ya no tengo más talento para hacerlo como todos ustedes se merecen. Bueno, yo quiero, mi gente, yo quiero reflexionar. Me fui a tomar un café antes de venir a hacer el show y en la mesa contigua a la mía habían dos señores y uno le confesaba al otro que tenía logros y que otros ni se daban por enterado. De tal manera hablaba de indiferencia, de ingratitud, y yo quiero seguir pensando que, como dijo el poeta, hay más flores en la tierra que rocas en el mar. En la viña del Señor, por supuesto que hay de todo, y este servidor está expuesto desde la pubertad a luces y a sombras. Esa parte del espacio donde no llega la luz, créanme que solo la vacilo en la fotografía. Aun cuando el árbol proyecta sombra, a mí, como no me pica el sol, lo prefiero. La luz hace visible las cosas y es mi filosofía de vida estar en matrimonio con la luminosidad. Que lo que uno realice le satisfaga a uno, a quien nos haya ofrecido empleo y al público, eso sencillamente es dicha grande. Pero hay quienes no quieren ver, y eso le estaba sucediendo al señor que estaba descargándole a su amigo hace apenas unos minutos en el sitio donde me tomaba un café. Escribí algo hace tiempo. En algunos casos huir es sabio, cuando se trata de apartarse de algo, cuando peligras o te causa molestias. Cuando uno esquiva lo que lo puede lacerar, eso es dable. Las madres ponen azabaches a sus hijos y no será por gusto. Huye de los que cuando triunfas se hacen los desapercibidos. Huye de los que estando presentes, cuando otros te halagan, hacen una mueca intentando una sonrisa. Huye de los que a menudo, entre otras, nombran las palabras cursi y edulcorado. Para algunos decir te quiero es sinónimo de ridiculez y mal gusto, y rechazan la miel para retorcerse en su amargura. Huye de los que se muestran inadvertidos ante tus metas, tus cantos, tus letras y tus sueños. Huye de los que juzgan por el placer de sentenciar, de los que critican sin sentido y de los que suponen en demasía. Huye de los que siempre se desayunan con tus logros. Huye de los que se quejan sin motivos reales para quejarse, y huye de los que bostezan en el regocijo de tu fiesta. Para algo más que para lucir blancas sirven estas canas. De lo que sí no voy a oír jamás es de mis amigos, y hoy tengo un extraordinario afecto que me ha acompañado durante muchísimos años. Del pueblo de Madruga a La Habana y de La Habana a Miami. Casa tuya, casa mía, Aristide Pumariega.
Si pudiera.
Y ahí está Benny. Yo sé que te duele mucho. ¿A qué cubano no?
Oh, el Benny siempre. El Benny que nos hizo bailar, nos hizo amar, nos hizo ser un poquito más cubano. Y para mí, lo he seguido por muchas partes del mundo, siempre oyendo a Benny. Otras veces oyendo en silencio, como me gusta a mí oír.
Así.
Yo soy, y siempre oí a Benny, oí a Vallejo, oí a Roberto Faz, oí a los grandes, grandes de Cuba.
¿Y a muchos los conociste?
Los conocí
los disfruté bailando, enamorándome con sus canciones. Y ahí también te conocí a ti, que para mí tú me hablaste en silencio. Entendí tu fuerza teatral en el escenario y me conmovió lo que hizo que mucha gente o alguna gente no lo vieran. Y yo sí lo vi y lo disfruté mucho contigo a través de muchos conciertos, presentaciones por toda Cuba, en teatro, en estadio, en plazas de miles y miles de cubanos. Yo siempre estuve muy orgulloso de verte a ti.
Me estoy poniendo más colorado con la que tal, que con este. Pero hoy mi gran amigo, hoy vamos a hablar de ti, que eso me regocija en extremo. Además, tenemos tantas cosas en sintonía. Mi familia de Wines, de San Nicolás, la tuya de Madruga. ¿Cuántas veces tú cogiste la guagua esa? Creo que era la 44, ¿no?
A Guagal de La Habana.
Claro, ¿sabe de dónde salía? De Monte Cárdenas.
De Monte Cárdenas.
En La Habana.
Salía o llegaba.
O llegaba.
Porque también salía de Aguacate.
Ajá.
Y yo vi en Madruga, un pueblo donde hay un parque, que en el centro del parque tenía una glorieta donde tocaba José Ulfé.
Ya, claro.
Y yo me crié en el parque jugando y oyendo los danzones de Ulfé.
Por Dios.
Y para mí eso era siempre, todavía lo oigo y lo vivo.
Estamos viendo fotos tuyas cuando muchacho, por Dios, tu mamá que tuvo el gusto de conocer y de besar en la frente millones de veces.
Mi abuela.
Tu abuelita.
Imagínate que cada, qué ingenuidad, qué cosa más,
bueno,
más linda.
Qué cosa más bella que la inocencia. Ahí está Aristico, caramba.
Ajá. Y yo soñé en Madruga con ese cantante tremendo que se llamó Benny Moré. Lo oí primero en el radio con unas canciones que había grabado en México con Damaso Pérez Prado.
Sí.
Y me enamoré tanto que fue mi primera conocimiento con el arte, o sea, lo primero que hice yo fue crear un grupito de músicos de Madruga.
Sí, yo sé.
Imagínate, clarinetes con amarrado con alambre, bajos con comején, en fin, formamos un grupito que se llamaba Los Jóvenes del Mambo. Y con eso hacíamos fiestecitas y nos pagaban con botones.
¿Qué tú tocabas ahí, el bongó?
Yo tocaba el bongó sacado.
Claro.
Después mi madre era profesora de música. Estudié con ella un poco de música. Me mudé para La Habana para asistir a los grandes colegios de La Habana. Y ahí aprendí también música. Seguí desarrollando la música y me hice músico profesional, junto a grandes músicos que todavía siguen, o algunos han muerto, como un amigo que murió acá en Miami, Francisco Echevarría, que era un pianista.
Paquito Echevarría.
Paquito, tremendo, buenísimo.
Claro. Además, simpaticísimo.
Pero yo lo conocí cuando tocaba con dos dedos.
¿Cómo con dos dedos?
Sí, estaba estudiando en el conservatorio.
¿Sí?
Y la música popular la tocaba con dos dedos. Hasta que aprendió la tónica dominante. Y eso se convirtió, llegó a convertirse en un pianista de jazz buenísimo y director de la orquesta de Fontainebleau de Miami.
Claro, claro.
Yo, recientemente que llegué a Miami, lo primero, fui a una reunión donde había músicos, donde estaba él, y pude hablar con él. Un poquito después murió, pero muy, muy dolido para mí de ese encuentro y esa nostalgia de un gran amigo, como de, bueno, Piferrer,
Juanito Márquez.
Juanito Márquez.
Pero es que has rozado tú a gente, bueno, y te han rozado a ti también, que eres grande. Pero tú has rozado a gente tan importante.
Claro.
Pero tan grande. Ahorita vamos a hablar de eso.
Imagínate.
Es decir, la etapa, sí, perdón.
Yo rocé con Bola de Nieve. Uh-huh. Y le hice un atrevimiento, le hice con palitos muy finitos una caricatura redonda. Uh-huh. Los pinté los palitos de negro. Y entonces, cuando Bola vio eso, queda una gran escenografía en el Teatro Mella. Se vio y me dijo, Concho, una bola con palito, pero genial. Entonces, ahí nos hicimos grandes amigos.
¿Fue en Mella?
Claro.
Ahí había, creo que algo que se llamaba Un Peso de Música.
Ese fue el que hicimos Pedraza y Nori y yo.
Pedraza y
con Eva.
Sí, claro. Bueno, claro. Ahorita hablando, imagínate Bola. A Bola me lo encontraba yo prácticamente, bueno, cuando iba a verlo, que íbamos al Monseñor a ver a Bola.
Claro.
Pero yo me lo encontraba porque él tomaba el ómnibus, la 27, que iba hasta el Nuevo Vedado. Él vivía frente al zoológico, allí vivía Bola, y yo vivía también por allí, y entonces nos encontrábamos toda la noche en la bendita 27.
Y te voy a decir una cosa que muchas personas no conocen. Bola de Nieve siempre, cuando salía del Monseñor, me decía, acompáñame al doblaca de una cafetería que vendía boniatillo. Uh-huh. A Bola de enfermo boniatillo.
Yeah.
Eso. Yeah. Y una vez también trabajando con Bola, de a Bola, hice un grupito pequeño en el Johnny Ring. Uh-huh. Y en esa noche entró Pumarejo con el pianista clásico.
¿De norteamericano?
Norteamericano.
Ah, Liberace.
Liberace. Y entonces nos reunimos, Pumarejo, Bola, Liberace y yo, y otro músico que cantaba, un negro que cantaba,
sí,
las cosas guajiras, que fue famoso.
¿Cubano?
¿Cómo se llamaba él? Que era altísimo.
Bueno, ya,
Musungo.
Portillo School.
No. Un músico cantante del grupo, la orquestica de
¿Habichuela? ¿Que le decían Habichuela?
Habichuela conocí.
Ya.
Cuando tocaba tumbadora.
Bueno,
con Juanito Márquez.
Bueno, ahorita yo no me acordaba del email y ahora tú no te acuerdas de músico.
No.
Bueno, en fin, Aristides músico, ahorita vamos a hablar,
sí,
porque Aristides periodista, Aristides director artístico, Aristides humorista gráfico, pero ahora me están diciendo por aquí que hay, que está en línea alguien que pienso no, estoy convencido que para ti va a ser un regalazo extraordinario. Una persona que hizo arte contigo, que tuve la dicha de que hiciera arte a mi lado. Una persona que distingo en todo lo que vale, porque además de ser un extraordinario artista, es un hombre con postura vertical. Sí. ¿Aló? ¿Aló?
Hola.
Hola. Aló,
buenas tardes.
Eugenio Pedraza Ginori, desde España.
¡Qué maravilla!
Aquí estamos tus amigos.
Oye, ¿cómo andan ustedes?
Hombre, bien. Empezamos juntos los Girasoles de Opina, que eso fue
fabuloso.
Mucho,
Aristides. Mira, Aristides y yo tenemos una historia más larga, mucho más antes de que los Girasoles de Opina.
Claro.
Él quizás no se acuerde de esto, pero yo te voy a decir una cosa. Cuando él trabajaba en Palante, que estaba en La Habana, no sé si era en Marqués González, una calle que había por ahí, estaba en Centro Habana, Palante.
Sí, sí.
Y entonces habíamos empezado a intimar, a ser amigos, trabajando en un programa que se llamaba Música de Estrella, con el maestro,
claro,
Manolo Rifa.
Oh,
es grande. Y entonces yo era asistente de dirección, estaba trabajando. Estaba estudiando dirección ahí en un curso que había en el ICR y yo pedí que me, como parte de la formación, que me mandaran para, había que ser asistente de dirección del programa, y me mandaron para Música Estrella. Y bueno, yo aprendí con Manolo qué contarte de Manolo. que tú no hayas dicho ya. Y entonces él era el caricaturista que trabajaba con Manolo. Había un piquete de gente ahí fabuloso. Eva Rodríguez, Quiroga, él. Bueno. Y entonces ahí empezamos a ser amigos. Yo conecté con Aristide enseguida, enseguida. Porque no sé qué, había una química entre ellos. Y me llevó a Palante. Yo publiqué un par de críticas de cine humorísticas en Palante. ¿No se acuerda de eso? Porque él me llevó.
Ah, fabuloso. Fabuloso.
Y ahorita hablamos de Un Peso de Música, donde estuvieron ustedes dos también.
Sí, pero eso fue después.
Después,
sí.
Pero aquello fue una locura, lo del Peso de Música. Yo recuerdo allí, por ahí pasó Luisa María, los memes, los zafiros. ¿Quién no pasó?
No, eso fue increíble, además.
Marta Estrada.
Ahí Aristide brilló mucho ahí porque no teníamos un presupuesto. Y él entonces, a base de imaginación y de su talento tremendo que tenía, pues inventaba cosas como esa cosa que acaba de contar ahí sobre el Bola de Nieve que hizo. Y Juana Bacallao.
Oye, y hablando de Manolito, Aristide antes de Música de Estrella, hacía arte con Manolito en un programa que se llamaba El Pulpo Verde. No sé si tú te acuerdas, Inori.
Sí, yo me acuerdo del programa, pero yo no estaba ahí todavía.
No.
Eso fue antes que yo entrara.
El Pulpo era mucho Fran Domínguez.
Y Aristide estaba ahí en El Pulpo Verde. Que creo que estaba Norca y Adelfa.
Claro. Yo creo que Manolo fue uno de los primeros que llevó un caricaturista a su programa. Yo no recuerdo a alguien que lo haya hecho antes que él.
No.
En eso fue pionero, como en tantas cosas que hubo. Y después Aristide y yo, bueno, pues fuimos amigos y compañeros en el Peso de Música y en 20 programas que hicimos y 20 cosas.
Me acuerdo.
Yo lo quiero mucho y además fue un placer tremendo para mí porque dejé de verlo durante más de 20 años. Y cuando fui a Miami lo vimos, bueno, nos fuimos a tú y yo y él a comer ahí, no me acuerdo si fue a la carreta o a la calle, no me acuerdo.
Qué linda esa amistad.
Entonces conocí a su esposa. Aristide no tiene, para mí es uno de la gente de más talento que yo he conocido.
Concho.
Como caricaturista y como amigo y como todo, es un fenómeno el tipo.
Sí, en realidad, ayer.
Me da mucho gusto hablar con él ahora.
A mí igual, hermano. Mucho.
Oye, Jean,
me encanta.
Felicidades por tus libros, que tienen un éxito tremendo. No quiero dejar de significar eso y agradecerte, porque siempre que te llamo, estás ahí para nosotros. Y
mira, aprovechando que me hablaste de los libros, ya estoy terminando mi segunda novela.
Ajá.
Es una novela que yo esperaba haberla publicado ya, pero la estoy rehaciendo un poco. Ajá. Y entonces, después de Los Azulitos de Carajillo, que fue la primera, pues ya estoy metido en eso. Eso me entretiene bastante y me gusta mucho porque siempre quise escribir. Y entonces ahora estoy terminando esa, que espero que en un par de meses o algo así, ya esté totalmente lista.
Mucha suerte, Jim. Sabes que te queremos mucho.
Hermano,
bueno,
un abrazo lindo.
Y Alfredo, te deseo lo mejor en este programa nuevo que tienes, que bueno, tú siempre que le pones la mano a algo es un éxito seguro.
Gracias, mi rey, que te quiero mucho.
Bien, trabajador y tienes mucho talento para esas cosas.
Bueno,
queremos
un abrazo a los dos. Gracias.
Te quiero, gracias. Ha sido un regalazo.
Ahí
ha entrado uno de los grandes directores de la televisión, uno de los grandes escritores, uno de los grandes guionistas, en fin.
Y uno de los grandes escritores de música.
Eso.
De canciones.
Eso. Sí, también.
También.
Hay un tema que cantaban los memes, Mía la Felicidad.
Claro.
Sí.
Que todo el mundo cree que es el meme.
Eso, no. La razón, el amor ha llegado, las campanas al fin han sonado.
No.
Haré con mi voz, todo el mundo sabrá. Ella es mía la felicidad.
Oiga,
sí, la gente piensa que es de meme.
Claro.
Bueno, dime algo puntualmente. Alegrías y desventuras del personaje Subdesarrollo Pérez. Dime las alegrías.
Las alegrías son todas, porque Subdesarrollo eres tú, soy yo, somos todos cubanos. Los cubanos que nos reímos de las infamias, de las críticas, de los males pensamientos de algunos cubanos. De eso nos reímos.
con el humor, con la gracia que tenía su desarrollo. El hombre, su desarrollo, inventó esa frase que decía él, ese nombre que decía él, envolvencia.
Sí, la envolvencia.
Oh,
sí, aquí hay una envolvencia.
Claro,
sí, eso es que la cosa está rara.
Claro.
Está neblinesca, nebulosa.
Pero al mismo tiempo luce muy bien, luce muy lindo.
Sí, claro.
La envolvencia.
¿Y la desventura? ¿Qué te costó su desarrollo, Pérez?
Ah, no, me costó la vaga libre que me cayó encima. me quitaron hasta la libreta de abastecimiento, de comida, de todo, de todo. Y yo me guardé el sufrimiento y me vengué cuando llegué a Colombia. Hice un libro que se llamaba Fidel Castro, el último dinosaurio. Y entonces eso fue mi venganza. Y la venganza de su desarrollo, que también hizo un pequeño libro que se llamaba Su Desarrollo Punto Coño. Y era saliendo en balsa de Cuba.
¿Por qué explotó su desarrollo, Pérez? ¿Cuál fue el hecho?
Porque se burló de una consigna que había dicho él, donde está la embajada americana hoy, diciendo que los isleños no iban, pero que convertiría el revés en victoria. Y yo publiqué una caricatura de su desarrollo tomando ron, diciendo, a bailar con las revés en victoria de las tunas.
Dios.
Y eso me costó 8 años de mi vida.
Dios.
Trabajando en la SAFA, en todo lo que fuera. O sea, prohibido aparecer mi nombre en la prensa, en cualquier cosa de Cuba. No podía aparecer mi nombre.
Dios, Dios. Cercenar los sueños y las cosas. Bueno, en fin.
Pero lo importante para mí, es lo que te dije al principio, era luchar contra aquella gente maligna que creían que lo único que existía era la nueva trova. Y no contaban con que la sangre del cubano, sus tradiciones, su música, la tenían otra gente como tú.
Me acompañaste.
10 años te acompañé.
Me acompañaste 10 años. Recuerdo que te fui a buscar. Cuántas alegrías me has dado en mi vida, cuánto acompañamiento, no tengo cómo agradecerte.
Siempre te dije.
Todos aquellos conciertos por todos aquellos estadios, cuando esa manifestación llamada Nueva Trova estaba calzada hasta el infinito.
Y yo te dije, no, olvídate de eso.
Pero lloramos mucho, no sé si lo recuerdas.
Y también nos alegramos mucho.
Y nos alegramos muchísimo, claro. Pero lloramos mucho porque este estadio no se puede dar, la otra plaza no se puede dar, no hay corriente, no hay sonido, en fin, pero
pero damos alegría a la gente. Y te pregunto por un hermano, el fotógrafo
Ricardo López.
Ricardo
se fue a vivir a otro sitio.
Wow.
Es que éramos un equipo de amigos.
Wow.
Que estábamos convencidos de que podíamos.
Que estábamos haciendo patria.
Y, sí,
distinta a la de ellos.
Estábamos amando.
Claro.
Esa era la palabra. Estábamos entregando amor.
Claro.
Pero también recibiendo mucho amor,
claro,
de ese pueblo.
Claro.
Y después vino la revista Opina, donde tú fuiste director artístico.
Hombre.
Y pasamos unos momentos de maravilla.
Y el girasol.
Y el girasol.
Que lo tienes aquí presente.
Y estará siempre conmigo. Ahí está la caridad del cobre.
Y que yo tengo una fotografía.
Sí.
Que
han pasado, hemos estado pasando muchísimas
pero
cosas.
Pero una fotografía que yo estoy con el girasol y tú estás detrás.
Cierto,
¿no?
Cierto, cierto. Bueno, ajá, ajá.
Entregándome el girasol.
Sí.
Para mí eso fue
sí.
La vida, hermano.
Sí,
la vida.
Sí.
Desde Colombia hice un libro donde están todos los músicos cubanos, empezando por el de Cuona, los Matamoros, Benny Moré, todo el mundo, y estás tú. Y eso para mí fue todo, los amigos, de verdad.
Nos reuníamos a diario. Es decir, estábamos, hemos sido hermanos.
Y por suerte ya Miami, ya viejo, pero sintiendo como el primer día.
Que estás de 15, macho, de verdad. Ahora dime, te voy a decir algo. Yo recuerdo a tu padre. Tu padre fue activista político en Madruga. Y entonces esa actividad política tuya en Miami, como que estaba ahí, de tu padre, como que estaba en los genes.
Y hice una cosa que me gustó mucho, que fue dibujar, pintar a unos músicos cubanos grandes en la calle 8. Hice unos murales que pude con algunos amigos como Montaner, que fue uno de los que abrió la cosa, y me contestaron, me dijeron, Cuncho, usted no lleva un año en Miami y ya ha hecho ya en la calle 8 unos murales para siempre. Y eso también es Hialeah, en fin.
Y además con un abanico muy grande, porque ahí está Benny, ahí está Celia y ahí están los Beatles.
¡Claro!
Es decir, no hay ningún tipo de interferencia, por decirlo de alguna manera, ni ningún grupúsculo. Tú sabes que hay gente que es por grupúsculo. Es decir, huele y dice, esto está in the mood, como Glenn Miller, y a esto es lo que me conviene. Y tú no, sencillamente, pero muy abierto.
Y este programa que tú tienes, donde Ginoy lo vio y te dijo, yo me alegro mucho, porque estaba siempre convencido que tú puedes hacer muchísimas cosas. Te lo mereces, de verdad.
Que te quiero mucho. Dime, con una frase, Colombia. Resúmelo con una frase.
Es un girasol para mí, Colombia.
Miami.
Es una flor que se abre maravillosa, como una rosa.
Cuba.
Cuba es la madre, es la tierra, es la semilla.
Ya. Cubano, tú, de pura cepa, amigo, que te agradezco muchísimo que una vez más me hayas querido venir a acompañar. Que Dios te bendiga y te dé toda la salud del mundo para poder seguir entonando amor, que
seguro
es mucho más importante que entonar canciones.
Claro.
Que te quiero mucho. No te vayas, por favor.
No.
Por favor.
Perfecto.
Que va a continuar el show, porque tú sabes, hijo de tigre tiene pintito, como dice, y te voy a presentar a alguien.
Y no hablamos de tu hijo, que es una maravilla.
Otra vez.
Maravilla.
El invitado que viene, mi casa siempre ha sido casa suya. No ha habido programas de radio, programas de televisión donde yo haya participado, que él no me haya acompañado.
Mira quién está aquí, un retoño
de linaje, de casta.
Oh.
Está raudo como su apellido. Aquí está Ramón Fajómelo.
Oiga,
eso es.
Gama de esperanza, color de añoranza.
Ese era el rey de todo.
Verde en flor, en tu sonrisa.
Ese es tu abuelo. Ese es el rey.
Ese es tu abuelo. Ahorita hablábamos de Ginori. Estaba Ginori al aire. Y hablábamos de Manolito Rifa. ¿Cuántas veces me encontré con tu abuelo y con tu abuela Coralia Fernández en set de televisión? En fin, Ramón Veloz, definitivamente un grande. Cuéntame de tu infancia, Ramón.
Ah, la más feliz del mundo, ¿qué te voy a decir? Es como ahora que estoy rodeado de ustedes aquí, que está emocionado y que no se cree que merezca estar aquí, soy yo, pero estoy encantado de estar acá. Y mi infancia fue así, una infancia encantadora. El primer nieto, el único varón y el más bonito, como decía mi abuela. Entonces, imagínate, lo que quisiera, lo que me pasé toda una infancia entre la música, el arte en general, los juegos, los viajes, porque conocí toda Cuba.
Y de punta a cabo, gracias a mis abuelos, a esas giras que hacían por toda la isla, y fue una infancia que ya hubiese querido yo darle a mis hijos la mitad.
Voy a citar una sentencia tuya, que yo no sé si igualmente tu abuelo la compartía, pero tú dices que no aceptas críticas de nadie. ¿Por qué?
Yo soy de los que pienso que no se puede juzgar a nadie. No se puede criticar a nadie. Todo ser humano tiene la capacidad del libre albedrío. Y aceptarle una crítica a una persona es como darle un poder sobre ti que no tiene. Uh-huh. Un consejo, sí. Una ayuda, que tú sepas que viene de una persona que sabe lo que está hablando.
Que sabe y te quiere.
Y que te quiere. Sí. Pero la crítica por criticar, yo soy incapaz de juzgar a nadie. A mí me han juzgado mucho, entonces me he sentido muy demasiado juzgado para mi tamaño. Entonces, no creo, no le acepto las críticas a la gente. Se las dejo pasar.
Alguien dijo muy sabiamente que tiene miedo de la gente que opina de más.
Claro.
Me parece que es una locura opinar
de más. Opinar de más es un peligro. Siempre sigo mucho las filosofías donde lo esencial es el ser humano, donde lo esencial eres tú como persona. Parte de todo un mundo, pero eres tú como persona. Y hay una frase que para mí es importantísima. Cuando tú criticas a alguien es porque le temes. Uh-huh. O cuando criticas algo es porque le temes o no puedes llegar a hacerlo. Entonces es preferible no criticar.
Comparto contigo. Vale. Otra sentencia tuya. Dijiste, ni me enfado ni me deprimo. Venga para acá la receta esa, macho.
No, vivir. Los americanos dicen una frase que es muy importante, play by ear.
Yo me enfado.
No, qué va, ya no ni eso.
Y me deprimo también.
Ya ni eso, qué va.
Sí. ¿Y sabes qué? Alguien dice, no le dejes armas a la gente que no. Mal te quiere, porque sencillamente se van a sentir feliz al saber dónde está tu talón de Aquiles. Pero bueno, da yo igual. Soy de la gente esa que en una cuarta de tierra como que me vuelvo loco.
Yo exploto en una cuarta de tierra, pero después ya.
Sobre todo ante lo injusto.
Sí, claro.
No soporto. No soporto ningún asomo de injusticia.
Pero tú sabes lo que yo he logrado con eso. Cuando veo una injusticia y veo y reconozco a la persona que está siendo injusta, la borro de mi lista. La borro automáticamente. Y esa persona para mí no significa nada. Entonces no me puede hacer daño.
Dime tú, Ramón, ¿te amarra a ti el apellido Veloz?
Sí, claro.
¿En qué sentido?
Me enorgullece mucho. Es un amarre bonito. Me enorgullece ser parte de una familia que ha marcado, por decirlo de alguna manera, una etapa en la cultura cubana. Y no solo en Cuba, o sea, en muchos lugares se les reconoce, sobre todo a los abuelos. Y me enorgullece mucho ser parte de una familia, como digo yo, aburrida, donde todo el mundo hace lo mismo, donde sentarse a comer es muy aburrido, porque todo el mundo habla del mismo tema. Pero, no sé, me hace sentir muy feliz ser parte de la familia Veloz.
Ayer hablé con tu padre.
Ajá.
Sí, tu padre sencillamente... Tu padre es un galanazo, tu padre es un tipo, tu padre es la eterna juventud.
Yo estoy muy orgulloso de mi papá, sí, de verdad, sí. Lo disfruto.
Tu padre.
Y estuvimos muchos años separados por cosas del destino y
cometí la insensatez de un mensaje de decirte, mira el show, las emisiones que han salido, y ahí dije, estoy muy viejo, te voy a decir por qué. Entonces te dije... Entonces, si tú puedes, ponte una chaquetica. Pero ahí me acordé de tu padre, que es así también.
Sí, papi, igual.
Claro.
Yo le digo pisa bonito. Sí, siempre va bien vestidito, siempre va elegante, todo. Yo pienso también que la época de ustedes es muy... O sea, eran artistas que eran multitudinarios. O sea, la gente los seguía, a donde quiera que fueran. Y papi siempre anduvo, igual que tú siempre andabas. Perfecto, mi abuelo... De drill 100, zapato de pulido hasta el final. Y entonces imagínate, a mí me encanta el chor y la chancleta. Pero a veces hay que ponerse una chaquetita.
Hay un amigo que dice, tengo un abanico tan grande que voy desde el miocit a la chancleta metedeo.
Sí, también. Sí,
eso es una locura. Bueno. Amigo mío, tal vez una de las primeras veces que te convoqué, yo quise rendirle tributo a alguien que me ha venido así, uh-huh. así que de cierta forma está aquí. Alguien que fue muy amigo de nosotros, un comentarista deportivo, narrador, uh-huh. Rubén Rodríguez.
Sí, claro.
Y yo recuerdo que aquella vez yo te dije, Ramón, tú como nadie puedes cantar un número que yo había estrenado, que le estrené a Rubén, que se llamaba Todo Eso Eres. Entonces, y yo recuerdo aquella presentación tuya. Yo quiero, por favor, aquello fue en La Habana.
Yo no creo que yo tenga la capacidad ahora mismo.
No. Yo lo que quiero con esto es ir a un punto. Y es que allá en La Habana entonaste la canción de Todo Eso Eres. Yo quiero ahora no proponerte nada, pero que tú cantes lo que tú quieras.
Venga, a guitarra, venga.
Vamos a hacerlo con pista.
Con pista, venga.
Ahí perfecto. Está el set. Y es tuyo.
¿Me llevo esto?
Es tuyo, claro que sí. A entonar.
Véngale.
Ahí está Ramón Fabián Veloz. Venga de ahí. Rubén.
Cuando la noche cierra sus ojos y el día empieza a caminar, todo parece un escenario y ella la actriz principal. Una mirada desde las sombras ve despertar a mi ciudad. Y ella se muere por no estar sola, y sola se va a quedar. Y nace este bolero con lágrimas de un sueño que no hizo realidad. No, no, no. Y sola en su rutina deja correr el día pa' ver la noche llegar. Y le quema su llanto, le duelen sus encantos, ella no puede más. Y en mi ciudad se cierra otro día de julio que para ella es igual, es igual. Sus ojos, ella se vuelve a preparar para su vida, a su escenario, donde es la actriz principal.
Para su vida, a su escenario,
la noche la está llamando, la pena arañando.
Para su vida, a su escenario,
morena lleva en su alma una pena.
Para su vida, a su escenario,
ese mundo de risas y llantos, ese mundo de penas y encanto.
Para su vida, a su escenario,
¿dónde es la actriz principal?
Ven, quiero significar que en vivo la la sí. voz en vivo. Y a veces color. Yo estaba aquí pensando y dije, se habrán equivocado y habrán tirado el playback con voz. No, background, pista y...
Muy linda, muy gracias. Linda.
¿De quién es el tema?
Es mío.
¿Es tuyo?
Es mío.
¿Cómo se llama?
Se llama Bolero en Julio.
¿Bolero en Julio?
Sí. Es que...
¿Qué sucedió en julio?
Es una historia... Sí, claro que sí.
¿Una escaramuza?
Es una historia... No. Es una amiga muy querida. Uh-huh. Y se dedicaba al oficio más antiguo del planeta. Uh-huh. En una época, en los años 90, donde en Cuba no había... Menos que ahora, uh-huh. Que no hay nada. Uh-huh. Y entonces ella me decía, sí, yo... Soy súper querida, súper admirada por la gente, pero yo soy la única actriz que está en esta historia y me duele todo, me duele. Hablaste y es muy triste.
La actriz, ¿cuánto quiero a tu hermana Daidi?
Mi hermana Daidi.
Mi hermana Daidi es un pedazo de artista.
Sí, pero, y un gran ser humano. Y una gente.
Y tú, profesor, cantante, actor, en fin... Pero dime algo, ¿llevas la música campesina bajo el brazo porque te gusta
siempre,
o para venerar a Coralia?
No, para nada, siempre. Yo pienso que fue lo primero que escuché, casi estoy seguro que las primeras canciones que escuché fueron canciones campesinas todas. Uh-huh. Pero la llevo porque básicamente, yo siempre lo digo, la música campesina es la madre de todas las demás. Uh-huh. A partir de un guajiro que se le ocurrió... porque no tenía más cuerda, ponerle tres cuerdas a una guitarra para hacer un tres, una tumbadora, un cencerro y hacer música, salió.
Mira qué chiquitico estás ahí, está en pantalla.
Esto, eso fue en Grecia. Eso fue...
Sí. ¿En Grecia?
En Grecia. Wow. He caminado un poquito el mundo, sí.
¿Y que iban a hacer música cubana?
A hacer música cubana, sí, wow. Sí.
Qué maravilla.
Es impresionante.
Bueno, alguien...
Qué jovencito.
Muy jovencito.
Bueno, ¿se podría volver el tiempo atrás?
Muy bien portado, sí. hay una llamada en línea. Sí.
Adiós.
Sí, ¿aló?
Hola.
¿Con quién hablo?
Esa es mi hija. ¿Qué tú haces aquí, muchacha?
Sí. ¿Sorpresa?
Si tú y yo hablamos ahorita y te dije, te llamo ahorita que voy a hacer un programa. Qué tramposos. ¿Cómo estás, corazón?
Hola, papi, ¿bien y tú?
Bien, ¿cómo está mi niña?
Bien, aquí está, mira, dile hola.
Esa es la nieta más pequeña.
No quiere.
No quiero hablar ahora, no quiero hablar. Mi hija y mi nieta, qué lindo.
Tu hija, ¿vives en México, verdad?
Sí, Laura vive en México.
Sí, vivo en México.
¿En qué sitio?
En Puebla, en la ciudad de Puebla.
Ah, Puebla, sí, eso es. Ven acá, háblame de tu padre, amor.
De mi padre.
Habla
pues,
bien.
¿Qué te diré?
Habla bien. Acuérdate.
Puras cosas buenas. Pues yo estoy muy orgullosa de ser veloz, de ser hija de alguien tan apasionado por la música, por la actuación, que ha vivido tantas cosas fuertes, difíciles, bonitas, tristes. Y aún así sigue siendo un hombre muy feliz, un hombre dedicado. Es un papá excepcional. Hemos tenido altas y bajas, pero siempre ahí conmigo. Un abuelo increíble. Y nada, la próxima semana nos vemos.
Sí,
tu padre está emocionado.
Gracias, amor. Gracias por...
Y no es para menos porque que una hija se refiere así, que un hijo se refiere así a...
Es mi única hembrita, ¿sabes?
Padre, eso está...
La bandida, esa es la bandida. Y ahora la nieta más bandida que la madre. Uh-huh. Pero bueno, sí.
¿Cuánto tiempo hace que no se ven?
Ahora mismo hace poco, realmente bastante poco.
Un año.
Un año hace que no nos vemos. Uh-huh. Hace bastante poco, pero estuvimos muchos años sin vernos. Muchos años.
Muchos.
Su mamá de ella también es una gran cantante, una gran artista.
Sí.
Y vive también en México.
¿Es cubana?
Sí, también.
Sí.
Pero se fueron a vivir a Suiza durante muchos años. Después se fueron a México y yo me fui a España, a Alemania, aquí, allá. Bueno, andábamos revueltos en este mundo.
Distantes.
En este mundo y nos distanciamos muchísimo. Pero bueno, gracias a Dios hemos vuelto a unirnos y a tener toda la familia de nuevo reunida. Porque yo fui.
Hay un hijo tuyo que vive en Francia también.
¿No? También.
Ese lo vamos a ver ahora en diciembre. Y así nos pasamos el tiempo viajando. Somos muy felices todos. Móntate un avión, arranca para allá, dale para acá. Y ahí sigue las tarjetas de crédito pagando. Oye, todo. Y ya después se pagará cuando se pueda.
Oye, tu hija muy solicita. Ayer conversé con ella.
Ah, pero esto viene ya preparado desde ayer y todo.
Por supuesto. Bueno. Y le dije, yo quiero que sorprendas a tu padre, por favor no le digas nada. Bueno, en realidad quien me dio el teléfono de ella fue tu padre.
Ah, claro, el abuelo, sí, eso es. Para eso quedamos los abuelos.
El abuelo un día.
Para hacer las trastadas.
Y nada, amor, yo te agradezco muchísimo porque no puede haber mayor sorpresa que hablar con el hijo, con la madre, con el hermano, con el amigo, con el afecto. Entonces, sí, te agradezco
muchísimas
mucho.
Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad en tu programa. Y nada, espero la próxima semana nos podamos conocer.
Será un placer.
Seguro.
Será un placer. Un abrazo, claro, sí. Un abrazo bien grande.
Un beso,
un
mi
abrazo.
Niña. Te quiero
gracias.
Mucho.
Un beso, te amo.
Chao, mi amor,
gracias,
yo también.
Gracias por entrar. Qué bonito.
Ay, qué lindo.
Hey,
qué lindo.
Sí, qué bonito.
No lo esperaba.
Ramón, esto... Vamos a entonar algo juntos.
Venga, vamos ¿sí? a hacer algo.
A ver, déjame coger ahí la está, guitarra. Ahí está sí. esperando esa...
Esta es la novia. Novia, esta es la novia que, sí. Además...
¿Qué pudieran?
Tú sabes que a mí me botaron de la escuela de música, ¿no?
Sí.
Yo era muy bueno en la música y me botaron de la escuela. Ajá. Y dijeron, tú aquí no puedes hacer nada. Y estuve fajado con la guitarra, estudiando guitarra. Y me separé de ella completamente. Estuve casi 20 años sin tocar guitarra.
Las cosas de la vida. Hay cosas que no se explican por la física. Hay cosas que son del alma, hay irradiaciones, cosas que te llegan, mensajes. Te juro que cuando dijimos, ¿qué podemos entonar? Y a ti te sale decirme, en un beso la vida. Y hoy en la mañana, después que me duché y estaba preparando mis ideas para venir a hacer el show, empiezo a ver Facebook. Y sale en un beso a la vida Orlando Contreras. Y yo estaba acomodado y di,
creo que pinché. Fue el primero que la estrenó.
Y oí a Contreras. Así que es increíble que a ti se te ocurra lo que acababa de...
Eso, además, que es un tema también espectacular. Es un tema de los que ya no se hacen. Ya.
Un pedacito, vamos. Venga.
Besándome la boca me dijiste... Solo la muerte podrá alejarnos. Y fue tan hondo el beso que me diste que a tu cariño me encadenó. ¿Y qué culpa tengo yo si otros amores me arrancan de tus labios los traidores? ¿Y qué culpa tengo yo de amarte tanto, mujer, si fue tu boca quien me enseñó en un beso la vida y en tus labios la muerte?
Sigue.
Me sentenció el destino y sin embargo prefiero verte.
Sigue.
En un beso la vida te entregué y tú has mentido. Y si ayer me hirió tu olvido, hoy me matará tu amor. Si el eco de esta pena te conmueve, para que cures mi mal de ausencia, verás que el pesimismo que te envuelve será alegrías para los dos. Y en esta vieja calle que atesora la voz y un juramento, nuestro arrullo se volverán a unir, mi amor y el tuyo, lejos del mundo, cerca de Dios. Porque en un beso la vida,
qué bonito tu canta, chico.
En tus labios la muerte me sentenció el destino y sin embargo prefiero verte. En un beso la vida te entregué y tú has mentido. Y si ayer me hirió tu olvido, hoy me matará tu amor.
¡Madre mía!
Déjame decirle que he tenido dos oportunidades de oír esa canción en esta forma. Hoy, ustedes, y hace 60 años, Benny Moré y Orlando Contreras, en Aribal.
Imagínate tú.
Esa misma.
Bueno, ha comparado con, por lo menos a mí, yo estoy erizado ahora mismo.
Entonaron Aristide.
¡Claro, claro!
Y tú estabas presente.
Estaba presente.
Dios mío.
Qué cosa tan linda. Entonces, es un tema espectacular.
Y después de 60 años, la vuelvo a ir por ustedes, increíble.
¡Qué suerte, qué suerte!
¡Qué suerte! ¡Qué suerte!
Yo recuerdo que cuando tenía 11 años en el cabaret Jagua, ¿te acuerdas del
cabaret
Jagua en Cienfuegos?
Cienfuegos.
Una señora se levantó llorando porque ella había estado en el mismo cabaret cuando mi abuelo presentó a mi papá y después cuando mi padre me presentó a mí.
¡Ay!
Dios, hace años. O sea, yo tenía 11 años hace un
poco de años. Oye, Ramón, esto, Manzanero dijo, bueno, Manzanero peina muchísimas canas. Sí. Manzanero dijo, puedo morir mañana.
Sí.
Y tú reafirmas que tú también puedes morir mañana. ¿Por qué?
Porque yo he vivido toda mi vida, como dijo mi hija, a plenitud. O sea, yo me he fajado con el mundo, me he reconciliado, he hecho todo lo que he querido, he pedido perdón por lo que he hecho mal. He amado, me han amado.
¿Has amado más o te han amado más?
No sé.
Yo estoy completamente convencido de que siempre es más feliz el que más ama.
Yo también. Yo creo que yo he amado bastante más.
Sí, porque es que el que ama conoce esa verdad.
Y sabe lo que está haciendo. Ajá. El que está por estar nunca va a llegar a conocer a nadie.
No sé a ti. Bueno, creo que no. Es decir, tu figura y lo apuesto que eres. Pero a mí me han dado tantas calabazas que no caben en el set de televisión.
Bueno, tampoco no sé. A mí es que yo creo que muchas me han dejado en eso, como decíamos, esa cosa tan linda que tiene el castellano, me han dejado en eso, que no es nada, pero de arte te puedes imaginar.
¿Te acuerdas, Riviera, eso?
Sí, sí. Hacíamos unos shows en el Copa Room del Hotel Habana Riviera también. Y bueno, es que en la etapa ahí que yo comencé, donde se hacían los artistas eran en los cabarets.
¡Claro, hermano!
En el Copa Cantero con Tomás.
Es que ustedes tienen la cajita completa porque son buenos artistas.
Somos viejos,
son buenos artistas, son buenos artistas y son extremadamente chéveres.
A mí la gente me pregunta sobre todo, Ramón, ¿cómo tú recuerdas todas las cosas? Que gente, tú no tienes nada para recordarlo. Digo, es que yo desde que nací vengo viendo a todo el mundo. O sea, yo iba a ver a todo el mundo. Mis abuelos me llevaron a ver a todos sus amigos que en aquella época tienen la edad que tiene Aristide ahora. Y yo los conozco desde que era un niño. Entonces, recuerdo todos los que ustedes hablan, yo los tengo en la memoria. O sea, son personas que siempre estuvieron, también formaron parte de mi vida.
Ramón, por ahora el último momento.
El último café.
Pedirte, sí, de tus labios, como decía Vicentico.
Sí. Mira, hay una canción que ahorita hablabas de que si he amado más o me han amado, ¿no? No sé si he amado más o me han amado, ya te lo respondí. Pero sí sé que he dejado.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor.
Álvaro Carrillo, por Dios.
Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad.
Venga.
De mi vida.
¿Cómo?
Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor en la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás, mujer, sabor, sabor a mí.
¿Qué gracias. Gracias por venir. Mucho, que los quiero. Me los quiero mucho.
Igualmente.
Gente, hoy, arte por los cuatro costados. Qué bonito que los invitados a esta, su casa, vistan con historia, con vida consagrada al show. Dijo Oscar Wilde que amando al arte, todo lo demás se dará por añadidura. Hoy se expuso el arte bello, y arte bello es ese en el que la mano, la cabeza y el corazón marchan absolutamente juntas. Ahora, la frase de siempre. En albanés, te dois. En alemán, ich liebe dich. En francés, je vous aime. En inglés, I love you. En chino, wǒu xiān nì. En español, lo quiero. Y en el idioma de este, su servidor, que lo quiero mucho, mucho, mucho.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
Santísimo. Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.